Desde ahora, compartimos con ustedes esta propuesta fresca, novedosa, actual, propositiva y constructiva. El programa donde la radio y las redes sociales se unen para darte la información más completa y diversa. Bienvenidos al Mediodía con Mariotti y compañía.
Al mediodía con Mariotti y compañía. Al mediodía con Mariotti y compañía.
Si tú quieres disfrutar de foros alternativos y de tuiteros rankeados, este programa es tu amigo. Tu revista meridiana, para el talento una vía, para radio y redes variadas y con la canción del día.
Al mediodía con Mariotti y compañía. Al mediodía con Mariotti y compañía.
Si tú quieres disfrutar de Página para Izquierda, en la calle y el hogar, por eso no te lo pierdas, para que hablemos un poco de salud y nutrición. Vamos allí camino propio de moda y decoración.
Al mediodía con Mariotti y compañía. Al mediodía con Mariotti y compañía.
Para que hablemos aquí de la educación vial, siete preguntas y un chin, los pioneros de algo más. Pa' que hablemos de derecho, de inmobiliaria y también de entretenimiento.
Saludos, mediodía. Bienvenidos al programa en donde damos alas a las palabras para llegar hacia todos ustedes. Diversidad divertida, información sin sufrición. Radio y redes, redes y radio, radio responsable. Al mediodía con Mariotti y compañía, el programa que hace de tu mediodía una experiencia informativa, entretenida e inmersiva. Ustedes saben que yo, entre ayer y hoy, mi cerebro funciona de una forma magnífica. Es un escándalo mi cerebro, o sea, funciona maravillosamente.
Era y de humildad,
me llegó la luz sobre... Ustedes se han fijado que las personas que trabajan en los laboratorios, el encargado o la encargada de hacer los exámenes coprológicos, literalmente tiene un trabajo de mierda.
Sí.
¿Ustedes lo habían pensado eso?
Tú conoces al escarabajo pelotero, que él lo que hace es recoger estiércol y volverlo bolita.
Fuera de control. Con ustedes directamente desde Caribbean Cinema. Parece que nos están escuchando, la están invitando ya de nuevo. Hoy salió que una de las películas que recomendó ayer, Sinner, la de Michael B. Jordan,
le dieron
tiene un 100% fresh en Rotten Tomatoes.
Y eso es buenas a todo aquel que nos
¡azul!
Escucha. A todo aquel que nos escucha, no se despegue de su sintonía de este programa de hoy. Y sí, esa de Sinners o Pecadores es una película que, como te dije, la gente tiene tanta, y hay que ponerlo así, tanta expectativa de que llegue, no necesariamente... Porque sí, tiene a Michael B. Jordan, etcétera, pero es algo nuevo, es algo fresco y se nota que las plataformas de ranking lo ven así también, ya que es diferente que yo se lo diga que un IMDb, un Rotten Tomatoes, etc., le coloquen un 100% a una película. Eso es extraño.
Llegar, o sea, Rotten Tomatoes, para los que no saben, Tomate Podrido.
Sí. Sí,
es como el nuevo ente. Lo que era IMDb.
Sí, son muchas, se mantienen.
Exacto, porque antes tú sabes como que la barra era ahí donde te decía, ellos clasificaban por estrellas, o sea, 5.0 claro. Y cosas así. Pero donde tú veías esa clasificación, ya el público, nosotros entendíamos si es bueno o mala, si la queremos ver o no la queremos ver. Entonces, claro. Ahora, como en esta generación, Rotten Tomatoes es como la principal, como que las personas van y si te dicen que está como rotten, es que está podrida, que no es buena, y si te dicen que es fresh... Es que está top. Entonces, 100% fresca. Es como
es
que
demasiado.
Eso es un escándalo.
Y es extraño porque, digámoslo así, a niveles técnicos, sabemos que toda plataforma...
Y tiene que ver con vampiros también, estuvo mencionado.
Entonces, toda plataforma de clasificación verificada y oficial, porque es importante, todas esas plataformas salieron para uno tener un espacio verificado donde ver la película por estrellitas, que era en su momento la manera, exacto, de clasificarlo, ahora es en base a 10 de 10 o en este caso a 100.
Su frescura.
Que la frescura del tomate,
ahora en porcentajes,
como le dicen ellos, es en porcentajes y se ve que le colocan un 100% en base a todo lo que tiene que ver con esta película. hay que verlo. Al final, recuerda lo siguiente, son plataformas que clasifican a nivel técnico toda la dinámica de la película en general, pero usted también tiene un efecto que ellos no controlan, que es su percepción personal en base a lo que tiene que ver con la película.
Al final, como quiera, tú tienes que decidir con tu propio gusto si la quieres
correcto.
Ver.
Correcto.
No. Porque hay veces que están evaluadas de una manera y tú la ves y tú dices, oye, a mí me gustó.
Porque usted tiene todo el derecho de, en base a toda la evaluación hecha, igual no gustarle.
Exacto.
Está válido. Ahora, ellos lo que les están diciendo en este espectro de todo lo que ellos evalúan, que igual ellos colocan su opinión al respecto, pues usted chequea
sí.
Y avisa.
Yo personalmente no me llevo de eso, o sea, si la veo o no la
yo
veo.
Yo no, normalmente
pero
no
sí
veo.
Te puedo decir que me influencia a decidirme si la quiero ver o no. O sea, si estoy indeciso,
exacto.
Sí me dice, ok, déjame verla. Y puede influenciar si la quiero ver en el cine o si espero que salga ya digital.
A mí me gusta ver la clasificación, pero no me influye en si la quiero ver o no.
Exacto.
O sea, me gusta para tener una noción de cómo la están clasificando las otras plataformas, pero simplemente por la noción. Luego de ahí, yo voy muy en mi demencia, a mi tema y veo mi película.
Exacto.
Y tengo mi propia opinión.
Con ustedes directamente desde la provincia Esmeralda y Olímpica, Jenny Aquino.
Muy buenas tardes, señores. Les tengo... Hoy es el Día Mundial del Parkinson.
Y del café, ¿no?
Decía, no, lo tengo mundial solamente del Parkinson. Okay. Y es una enfermedad sumamente desastrosa para las personas que la padecen. Es aquella que tiene los movimientos involuntarios que va que poco a poco quitándote capacidades. Es una enfermedad terrible. Se dice que hay una estadística del 2021 que había 11.7 millones de personas en el mundo que la padecen. Es una enfermedad que se empieza a detectar a partir de los 55 a 60 años. Poco a poco va quitando todo lo que es la autonomía en el ser humano, porque los movimientos se van haciendo tan violentos que poco a poco no pueden sostener nada, no pueden casi caminar, a veces no pueden tragar. Es una enfermedad bastante difícil y se representa precisamente por el tulipán, símbolo que desde el 2005 se hace. Debido al símbolo, se hizo porque este símbolo retrotrae al 1980 cuando el horticultor holandés Van der Werel, que padecía Parkinson, desarrolló una variante roja y blanca de tulipán. Lo llamó tulipán del doctor James Parkinson, en honor al médico inglés que escribió por primera vez sobre esta afección en 1817, por lo cual que le puso con un ensayo. El ensayo se llamaba Ensayo sobre la parálisis temblorosa. Ya hay algunos medicamentos que ayudan un poco a controlar los movimientos involuntarios, pero aún es bastante poco lo que se puede saber de la enfermedad y cómo poder sobrepasarla. Todos los que tenemos algún enfermo querido con esta enfermedad, un abrazo el día de hoy.
Con ustedes también de la provincia Esmeralda y Olímpica, pero ella se mueve un poco más por las oficinas de Acroarte. Maribel Contreras.
Cri, cri. Cri, cri. Hola, hola. No, estaba pensando, señores, buenas tardes. Estaba pensando en este día, como estaba diciendo Jenny, porque el otro día oí en Acontece que no es poco, con Nieve con Costrina, que cuando no se tenía información sobre eso, había una expresión que se usaba de que era el baile de algo, que la gente que padecía y tenía un movimiento, le ponían, pero estaba buscando el dato y no lo encontré inmediatamente, el baile de San Vito. Un trastorno neurológico que antes de que se tuviera idea de lo que era, de por qué la gente tenía esos movimientos involuntarios, le ponían le decían el mal de San Vito o el baile de San Vito.
A mí, bueno, yo la primera persona que vi de Remy fue el suegro de Remy, de Monteplata, que lo tenía. O sea, para mí fue muy raro. Yo decía, ¿qué le pasa? Yo era un adolescente, el Parkinson. Y decía, ¿qué es lo que le pasa? Porque yo veía que él tenía esos movimientos y me decían, no, eso es una enfermedad que lo hace moverse sin él querer. Y lo vi como terminó postrado en una cama que ya van perdiendo todas las facultades y desde el 2016 yo tengo una tía detectada con esa enfermedad también.
Ya ustedes saben. También un día como hoy nació en el 1929 uno de mis escritores favoritos que se llama Milan Kundera. Milan Kundera es un escritor checo que escribió de las mejores escritor de novela y cuento, dramaturgo, ensayista y poeta, que escribió La insoportable levedad del ser. Un escritor lleno de ironía, de profundidad y que escribe sobre eso, sobre las angustias, las incertidumbres y las peculiaridades, ¿verdad?, que tiene la vida.
De la parte difícil, de lo que a la gente no le gusta hablar, quizás.
Exactamente.
Bueno, a propósito de eso, les vengo a traer algo de hablar español. Maribel, a propósito.
La lengua más peculiar.
La lengua más peculiar. Y el dominicano más peculiar todavía. Y es que dice lo siguiente: Spain Says es una página justamente que innova en muchos temas del habla en español. Y ellos dicen: ¿pero cómo no me va a gustar hablar en español si puedo decir cosas como subir para arriba y bajar para abajo? ¿Pero cómo no me va a gustar hablar en español si puedo decir cosas como madre mía, hijo mío? ¿Pero cómo no me va a gustar hablar en español si puedo decir cosas como éramos pocos y parió la abuela? ¿Pero cómo no me va a gustar hablar en español si puedo decir cosas como miraré a ver qué pasa y si no lo veo, pues ya veré? ¿Pero cómo no me va a gustar hablar en español si puedo decir cosas como me voy a ir yendo? ¿Pero cómo no me va a gustar hablar en español si puedo decir cosas también como ahora, dentro de un rato? Cuando le dicen, ¿va a hacer una tarea? Sí, ahora, sí, dentro de un rato.
Ahorita.
Ahora vemos.
Ahorita.
¿Pero cómo no me va a gustar hablar en español si puedo decir cosas como ni bien ni mal? Ahí vamos.
Más o menos.
O sea que imagínese el español. Qué gusto es de que, ¿cómo no nos va a gustar hablar en español si todas estas cosas se escuchan y nosotros las vivimos, las entendemos?
Oye,
y las
replicamos. El español es tan extenso y regional y demás.
Sí.
Que por eso es tan difícil tú verdaderamente encontrar, si tú estás hablando con una persona en otro idioma, encontrar verdaderamente la palabra en ese idioma que refleja o desarrolla lo que tú verdaderamente estás diciendo en español.
Bueno, o decirte, o sea, ir con la siguiente pregunta. ¿Tú entendiste lo que yo te estoy diciendo?
Exacto.
Pues eso mismo.
¿Me entiendes?
Pues eso mismo.
Pero así mismo, señores, hoy le tenemos dos estudios. Dos estudios bastante interesantes.
¿Tiene
porque
que ver
estamos
con los calvos?
Estamos en la era de los estudios. Ahora todo el mundo hace un estudio, todo el mundo de una vez marca de dónde viene, qué universidad lo hizo. Pero ahora aparece un nuevo estudio que dice, revela, ser amigo de tu expareja es un síntoma de psicopatía. Aparentemente, un estudio de la Universidad de Oakland sugiere que mantener este tipo de relación amistosa con una expareja íntima, esto puede estar relacionado con ciertos riesgos de personalidad. ¿Qué opina usted?
Sí, no llegamos a hacer
Jenny
nada.
Aquino.
Sí, yo estoy totalmente
de acuerdo.
Bueno, mira, hay circunstancias que ahora se habla de la coparentalidad, que es la relación entre los padres que tuvieron un hijo.
Bueno, si hay un hijo es
diferente. Y ya, exacto, sí. Pero si usted no tiene nada que buscar ahí, ni siquiera la chancleta vuelva. O sea, cuando se acabó, se terminó. En el tiempo, el tiempo que dicen siempre, date tiempo, el tiempo ayuda. Que con suerte vas a ver que fue un favor que te hicieron.
Lo pensaste.
Sí, fue un favor que te hicieron. ¿Dónde está el problema? ¿Qué yo quiero? Un ejemplo, yo terminé con Carlito y quiero que Carlito vuelva. No es porque me interese Carlito, es el ego mío que quiere,
claro,
que él regrese.
Y la familiaridad,
para yo mandarle
¿no?
a la porra. No,
no. Es para tu votar.
Claro, porque ahora.
Para yo hacerlo.
Claro,
yo
exacto, ahora. Porque ahora yo lo voy a hacer sentir mal todo. No es que realmente queremos que esa persona esté de vuelta, es nuestro ego. Cuando nosotros queremos que una persona regrese del pasado, que se fue, que te hirió, entonces, es porque tú lo que tienes es eso de que vamos a ser amigos. Algo estás buscando tú ahí que tú no sanaste porque tú dijiste, ahora se lo hago yo, me voy a vengar yo y después lo voy a soltar en banda para que sufra como yo. Normalmente está esa parte psicópata detrás. Estoy totalmente de acuerdo con ese estudio.
Es psicópata y ególatra.
Totalmente.
Esta es para Carlito de Milán Condera para que tú veas cómo funciona. Dice, las mujeres no buscan hombres hermosos. Las mujeres buscan hombres que han tenido mujeres hermosas. Por eso, tener una amante fea es un error fatal.
Ok, las mujeres no buscan hombres hermosos. Buscan hombres que han tenido mujeres hermosas. ¿Pero por qué?
Bueno, todo hombre como mujeres buscamos la belleza en nuestra pareja. Pues esa belleza nos quiere decir que nosotros también somos bellos para merecerla. De la misma forma, la belleza es algo subjetivo. Cada persona tiene su propia versión de lo que es la belleza. Pero hay un aspiracional.
Que te quieres comparar, básicamente.
Hay un aspiracional. O sea, está bien que Angelina Jolie sea bella, pero Angelina era la mujer de Brad Pitt.
Claro.
Entonces, como que siempre, por ejemplo...
Y él se fija en mí y yo decir, bueno, yo estoy a la altura de Angelina.
Yo la comparación.
En comparación, siempre, ah, okay, para la comparación.
Okay. El rango que te da.
Ajá. El rango.
Pero que quiero saber,
porque tú no quieres ser la pareja, háblame, que se ve peor.
Háblame de la cosa de los
enemigos. Por eso que dicen que el reemplazo debe de ser los no vergüenza. Ajá. Con datos.
Exacto. Dime, háblame de eso, de la relación de que con un ex tú puedes mantener una relación hermosa o es psicópata. Dime tú, tu perspectiva de esa, que tú has vivido un chisme que yo.
Bueno, yo no sé por qué.
Dos años más. Porque, más que yo no
porque
sé.
Carlito lo sabe que yo no soy persona propensa a ser amigo de ex.
Ah, sí, sí. Tú ves, que verdad.
Yo ni hablo, no tengo nada que
hablar.
Se acabó.
Si nos encontramos, nos saludamos porque claro, hay que ser decentes.
Cordiales.
Claro. Cordial, saludos cordiales. De que, pero mi panita, de que vamos a tomar helado.
Que vamos a juntarnos.
Que vamos a juntarnos a ver
que
un
te
café.
Que estar...
me fue el gas, ven a ponerme el tanque.
No. O si no, de que, mira, me está yendo mal con mi nueva. ¿Tú me puedes ayudar? No, yo no puedo ser confidente.
Vamos a tomar un chai latte. O de que dame recomendaciones, no, para yo poder mejorar mi relación actual.
Exacto, no.
De que dame feedback.
De que yo quiero saber qué fue lo que pasó entre nosotros. Porque mira, a mí me está yendo tan mal ahora con fulana. Dime.
Ese es tu problema, mi amor.
Ay, no, pero no sea así, ayúdalo.
No, mírame el favor. ¿Y tú, Azul?
No, así, yo con pareja, yo no soy amigo de nadie. Pero gente que tal psicópata. Vez yo salí.
Pero te pasa, pero
gente
pero
que tal vez yo salí.
¿Para qué estoy amiga si te pasas todo el tiempo peleando?
No, porque uno sí, yo aplico la de Maribel cuando uno es cordial, o sea, decente, que se nota que uno tiene educación, pero luego de ahí para nada, o sea, y más si fue que esa persona te hizo algo, ahí es donde tú dices, menos.
Ay, ahora Maribel.
Bórralo con de gato. Como
mientras más distancia, mejor.
Uh-huh. Distancia. Mientras más lejos, mejor.
Tú que hiciste la pregunta, no ha dicho nada.
Hay distancia igual a distingancia.
Pero la distingancia. Ahora Maribel, en base a lo que tú mencionabas, ¿quién fue que lo dijo?
Milán Kundera.
Dijo el gran filósofo dominicano DJ Adoni que la belleza del hombre empieza por los bolsillos y la de mujer por las uñas de los pies y las manos. Entonces, eso que tú dices es verdad, porque tú dijiste, no hay hombre feo, es verdad, lo que hay hombre sin cuarto.
Es mía, mía. Responde a mi nombre si te lo susurran. Arranca de todo mi piel que es tan tuya, que arda mi cuerpo si no estás conmigo, amor. Olvídame tú, que yo no puedo. No voy a entender amor sin ti. Olvídame tú, que yo no puedo dejar de quererte. Por mucho que lo intente, no puedo, amor. Olvídame tú.
Presentamos 2020. Salud y bienestar en Al Mediodía con Mariotti y compañía.
Bueno, algo que todos necesitamos saber, y creo que hay muchos mitos, curiosidades acerca del tema de las ortodoncias y el proceso de los mismos, y con nosotros nos acompaña el doctor Gregory Cabral, odontólogo. Bienvenido.
Muchas gracias. Gracias por la invitación.
Bueno, nosotros felices de tenerlo aquí con nosotros. Ahora, estos mitos y verdades que hay alrededor del proceso de ortodoncias. Por ejemplo, hay una que rápidamente me vino a la cabeza, que es como que la gente cree que todo el mundo necesita un proceso así. O sea, ¿hay una dentadura que siempre es necesario? No siempre. ¿Cómo funciona esto?
Esos son de los mitos más comunes. Nos llegan a consulta diario personas que creen que necesitan ortodoncia, otros que no creen que la necesitan,
que
y
por
verdaderamente
moda
la necesitan. Me llegan los pacientes que andan buscando la moda de tener los braces.
Yo no sé qué moda es esa.
Es una moda un poco incómoda.
¿Da estatus, doctor, tener braces?
Yo creo que en esta época no. Quizá a principios de los 2000 sí, pero actualmente
quizá
no.
Tener lentes cuando ellos ven totalmente bien. Pero en fin.
Exacto. Como el costo de los tratamientos de ortodoncia ha ido disminuyendo y cada vez es más asequible para todo público, no creo que ya dé estatus como tal. Pero todavía hay personas que lo andan buscando por moda.
Ahora, otra duda que tengo. El proceso de ortodoncia, o sea, ¿qué abarca? ¿Es solo tener braques? ¿Es otro tipo de proceso también? ¿Qué abarca el proceso de ortodoncia? ¿Qué llamamos eso?
¿Cuál es el tipo de tratamiento?
Exacto. Ok, un tratamiento de ortodoncia como tal, si se comienza desde niño, primero comienza con una parte ortopédica, en caso de que lo lleve, claro está, de llevar a esos maxilares a una posición adecuada, tanto el maxilar superior como la mandíbula, como la llamamos en buen dominicano. Llevarla a una muy buena posición. En esa etapa no nos enfocamos tanto en posición de dientes. Si los dientes están un poco doblados, nos olvidamos de ellos. Y cuando ya llega la etapa de la adolescencia o de la adultez, ya sí trabajamos el tema de los dientes como tal y de la estética de la sonrisa, de la estética facial y de demás con brackets u otro tipo de aparatología.
Doctor, ¿qué tan frecuente se necesita la ortodoncia para las personas que se han chupado el dedo durante varios años? Porque ¿cómo es la cosa digital? ¿Cómo que se llama? ¿Succión digital?
La
succión digital. Así es que se llama correctamente. Si usted se mamaba el dedo, se llama succión digital. Desde el feto se va haciendo, es normal. Pero va deformando la mordida. ¿Cómo? ¿A qué edad usted entiende que se tiene que intervenir y que sí se necesita la ortodoncia?
Es muy común, yo diría que de los pacientes que llegan a consulta que tienen una succión digital o que se chupan el dedo, el 90% de ellos hay que colocarle ya sea un aparato para inhibir ese hábito o para pararlo o ya aparatología ortodóntica para corregir el daño. ¿Qué tan común? Un 90% de dichos pacientes. ¿Y a qué edad podemos comenzar a solucionar ese problema? Desde que el niño tiene 3 años. ¿Cómo? Quizás con un esmalte, de esos esmaltes que hay para que saben mal, que a los niños no les gusta ese sabor. Para que vea. Hay técnicas dominicanas que no son las mejores, como las heces de gallina o demás, sábila. Sí,
más nunca vuelve a ponerse dedo en
el dedo. En el dedo. Ajá,
para que le huele.
Le hacen de todo.
Que se envenene mejor y que no se chupe el dedo.
Escuché un caso de unos pacientes que le inyezaron
el dedo. El dominicano es extremo.
Y una apuesta que dejó el dedo mientras estuvo inyezado, luego de ahí lo coge de nuevo.
Pero hay técnicas que son menos invasivas, que son más friendly.
Menos dominicanas locas.
Menos dominicanas, claro.
Doctor, el quita hábito. Llámese, que mi mamá pagó por esa desgracia para que Ramón Andrés lo rompiera y siguiera mamándose su dedo. Tuviera su, ¿cómo que se llama? Succión digital. Dígame, porque eso es otra cosa que al final no es, es una cosa que parece como si fuera un electrocardiograma en medio del cielo de la boca. Para que ustedes entiendan, un aparatico que se lo soldaron. Mi hermano lo rompió para él poder seguir mamándose el dedo.
El inhibidor de hábito o quita hábito, como le llamamos comúnmente, es un aparato excepcional que funciona de maravilla para múltiples hábitos, no solo para el del dedo, sino también para el de la lengua, para la proyección lingual. Funciona en un 90% de los casos. Hay pacientes como su hermano que lo rompen. ¿Qué toca hacer? Volvérselo a hacer de nuevo.
¡Qué agresividad!
Hay casos donde el doctor no le cobra el 100% del aparato, o del costo del tratamiento, sino nada más le cobra la
colocación.
Exactamente.
Porque sabe que el niño es odón.
Exacto.
Y nadie que tiene la sonrisa. En mi casa ha sido lo opuesto, perdón.
Gente con suerte.
Pero no, sí. Todo es lo que nos chupamos el dedo en algún momento de nuestra vida.
Ah, porque ustedes son recurrentes, todo esto.
Cuatro, de mi cuatro. Y había
se mantiene el hábito.
Cuatro de siete. Y el problema es que, mira, las mellizas, había una que se chupaba, doctor, mire, los dedos más raros, estos dos,
bueno, yo
del centro.
Poco diré.
De, óyeme, meñique, anular y mayor. El anular y mayor ya lo entraba.
Y yo que me iba.
Para ella, eran esos dos, rarísimos. Okay. Y ella tenía los dientes perfectos.
Deja
sin embargo,
que Carlos haga su pregunta.
La mella que no se chupó el dedo.
Atención, las hermanas Jenny, la están tirando para adelante de sus preferencias.
Sí, pero no dije cuál de cuál, porque son dos.
No, está bien.
Una a la que no se chupaba el dedo fue la que tuvieron que ponerle bracer. Mira. O sea, que en mi casa dicen que es el que se chupa los dedos va bien.
Justo el lunes, en Samaná, que doy consulta en Samaná una vez al mes, me llegó un padre que yo le estoy tratando con ortodoncia y estaba acompañado de su niño. Yo le digo al niño, sonríe. Y veo que tiene una mala oclusión, que tenía la mordida inversa. Yo lo mandé a que se chupara el dedo.
¿Para qué lo mandé?
Para que ayudarlo a proinclinar los dientes de arriba y poder
corregir.
Para que
se empuje naturalmente.
Exactamente. Porque ellos no tenían los recursos para costear un tratamiento de ortodoncia actual. Entonces le dije, mira, mientras tanto, chúpate.
Vamos al natural.
Y vete dándole ahí para que vayas ayudándote.
Pero doctor, mira. Entonces, ¿cuáles son algunas, vamos a decir, como que momentos, opciones, situaciones en la que tú necesitas un proceso de ortodoncia y también cuál es el proceso correcto. Por ejemplo, en mi caso, a mí me pusieron un bracer para bajarme el colmillo derecho que estaba arriba. Cuando eso bajó, yo no volví al dentista. Y by the way, mi dentista es mi tía.
Me gusta.
Entonces, yo me quité los metales de la muralla atrás. ¿Usted sabe cómo?
Tú mismo.
Con chalaca.
La chalaca.
El palito coco que latigoso, el latigoso.
Ay,
yo duré una tarde con ese latigoso haciendo, dándole hasta que eso salió. Y después me quité entonces los braques y demás.
Y fuerte que la chalaca.
Pues yo duré como un año con el coso que pega los braques en los dientes hasta que fue a darme una limpieza. Entonces, para que no sigan mi ejemplo, ¿cuál es el proceso correcto una vez tú terminas y concluyes con un proceso?
Le tocaron todos los raros en este
momento. Eso sí fue bestial.
Lo primero es que todos debemos acudir a nuestros diferentes especialistas. ¿Por qué? Una mala oclusión pudiera arrojarte, que he visto decenas de pacientes, desgaste en múltiples dientes y terminamos en tratamiento mucho más complejo, teniendo que ponerle ortodoncia para corregir dichas malas oclusiones y luego de eso tener que hacer rehabilitaciones complejas y costosas. Entonces, todo el mundo debería de visitar a su ortodoncista desde los 6 años, por lo menos una vez al año o cada 2 años, para que éste lo evalúe y vea cómo está su mordida, cómo están sus desoclusiones, cómo está todo su sistema oral, para prevenir desgaste, para prevenir caries, para prevenir problemas periodontales y demás problemas que van a salir más costosos en el futuro. Ahora, ¿cuál es el momento indicado para evitar que se te quede el cemento? Acudir a su ortodoncista para que éste haga un retiro oportuno, pula bien los dientes y coloque los respectivos retenedores para evitar que los dientes se vuelvan a doblar.
No con chalaca, cabrón. Y buenas que son. Pero a propósito de todo este tema, hay veces, o sea, primero va por dos partes la pregunta. ¿A qué edad, si hay alguna edad donde es mejor que tengan, por ejemplo, los brackets? Porque vemos donde así como es de moda y los padres en un momento se preocupaban más, decían, no, ¿por qué él necesita bracket? Yo no sé, pero él necesita bracket. Saben más que el doctor. Uh-huh. Y en otro momento, en la otra pregunta, mejor dicho, es, por ejemplo, hay gente que tiene temor por aquellos que se pusieron brackets y duraron muchos años con ellos, de si les debilita la mordida o el diente. Que tienen ese temor de que a la larga, pues, le debilite tanto que pueda caerse un diente. ¿Esto es posible? ¿Esto de igual es mitos? ¿Cómo funcionan ambas preguntas?
Mito, ¿verdad? En cuanto a la edad, la American Association of Orthodontics y el World Federation nos indican que a partir de los 6 años es la edad adecuada para llevar a su niño a un ortodoncista. Okay. ¿Que le vamos a poner brackets a los 6 años? Muy probablemente no. Pero como le dije ahorita, hay una parte ortopédica que nosotros podemos trabajar de la corrección de la malposición de los maxilares que se debe de comenzar a los 6 años en caso de que sea necesario. Ahora, la segunda pregunta.
Por ejemplo, aquellos que tienen un proceso de ortodoncia, ya son mayores, no tienen ese problema de que ya si eran de leche, si no, si lo mudaron, etc. Exacto. Dependiendo de la duración con ese bracket, ¿se te debilita verdaderamente la mordida? ¿Si se tiene miedo a que se caiga algún diente más adelante?
Para que se debilite la mordida como tal, debe de haber un tratamiento de ortodoncia no realizado de manera correcta, ya sea porque el paciente sea descuidado o porque el clínico no esté llevando el tratamiento de una manera correcta. Si ambas cosas están bien sintonizadas, si el paciente acude a todas sus citas, si tiene una buena higiene, si no suele de pegar bracket ni mucho menos, y el clínico hizo un correcto diagnóstico y está llevando un correcto tratamiento, dichos problemas no pasan, pero sí suele pasar. Me ha llegado a consulta a múltiples pacientes, aún buscando una segunda opinión, con desastres en la boca de todo tipo. No le puedo echar la culpa al clínico porque no conozco el historial del paciente, si acudía, si no acudía, si no se cepillaba bien, si no tenía buena higiene, si no usaba hilo dental. Uh-huh. Entonces, pudiera ser mixto el problema. ¿Puede pasar? Sí. ¿Pero qué es lo normal? No.
Doctor, ¿cuál es el tiempo mínimo y máximo que puede durar un proceso de endodoncia?
Wow. Depende de la dificultad de cada caso. Cada caso hay que valorarlo de manera independiente. Pero un tiempo promedio, un año y medio para un caso normal, es un año y medio, 2 años, es el promedio. Puede durar 3 meses, 4 meses. Justo a mi mamá le instalé ortodoncia en enero y ya estoy a punto de retirársela. Y tengo pacientes que tienen 4 años con ortodoncia. Entonces, depende de la dificultad de cada caso y de la frecuencia que el paciente vaya a consulta.
Ay, doctor, yo dije endodoncia, perdón. hay una cosa también, y perdóname, Jenny, con relación a eso, y es que mucha gente dice, no, es que es un proceso muy caro. ¿Qué determina el costo de un proceso como ese?
Un tratamiento de ortodoncia es extremadamente barato.
Sí.
Extremadamente barato. Si yo calculo, bueno, aquí en el país, claro está, si yo calculo lo que yo gasto de barbería, pelándome toda la semana, yo gastaría más de barbería que lo que me costaría un tratamiento de ortodoncia.
Sí, doctor,
es extremadamente
barato. Tampoco la gente que se pelan toda la semana.
Nos toca pelarnos toda la semana. Yo gastaría más de barbería de lo que me cuesta un tratamiento de ortodoncia. Y la barbería, yo no voy a terminar nunca de ir. Voy a seguir yendo mi vida entera. Mientras que un tratamiento de ortodoncia sería 1 año y medio, 2 años de tratamiento, y luego terminé con dicho proceso.
¿Cuál sería la última edad a la que una persona debe someterse a un proceso de endodoncia?
110 años. No hay edad para un tratamiento de ortodoncia. Mientras tengamos una salud oral adecuada, podemos colocar ortodoncia. Yo tengo pacientes de 75 años felices de tener ortodoncia en su boca porque le estamos corrigiendo la
muerte. Pero porque siempre la necesitaron y nunca lo hicieron.
Exactamente.
Tú son unos bandidos, doctor, porque eso es muy fuerte, una gente con braces con 75 años.
No, no.
Usted tiene toda su juventud con esos dientes feos, debió arreglarse. No venía ahora con 75 a ponerse braces.
Maribel, no pierde la esperanza de que la besen.
Y no se puede besar con eso.
Ay, tú ves, yo te lo digo, ella quiere.
Lo que pasa es que si él tiene braces, él también fácilmente queda enganchado.
Sin fiao.
Eso es
un
mito. Es un mito, es un mito.
Sí se puede besar con ortodoncia, pero yo siempre digo a los pacientes que es como si fuera un zapato nuevo. Con un zapato nuevo no te vaya a bailar salsa.
Yeah.
Vete primero, pruébate en la casa, al pasito.
Probablemente. Si tú no sabes besar, si tú no sabes besar con ortodoncia, fácilmente aprende, porque vas a entender que los dientes no van.
Ya, yeah. Doctor, hábleme de los cordales. ¿Qué tan frecuente o necesario es sacárselo? Porque duelen muchísimo. Yo fui una persona normal porque ya a los 16... me salieron y dijeron, te salieron muy muy temprano, en serio. Yo, sí, mira, me duele, empezaron a salirme los cordales. ¿Son necesarios, es bueno sacárselos antes? Cuénteme usted la verdad sobre ellos. Mitos y verdades, para que ahí llegan lo de la ortodoncia.
Mito y verdad. Bueno, resulta que nosotros lo que creemos en ciencia y lo que hemos estudiado ciencia, vemos que el cuerpo humano se ha ido adaptando a alimento más blando. Y a irse adaptando a alimento más blando, el tamaño de los maxilares se ha ido reduciendo. Por eso tenemos problemas de apiñamiento, de dientes que no nos caben en la boca y de demás cosas. ¿Qué pasa? El espacio para los terceros molares se ha ido reduciendo con el tiempo. Cada vez tienen menos espacio y eso hace que se impacten, que no suban, que se queden acostados, que suban nada más un pedacito. Y por eso es que a la mayoría de los pacientes se lo indicamos para extracción. Porque dejarlo ahí, yo tengo gente que me dice, no, yo lo voy a dejar ahí. Y me han vuelto a consulta hasta con quiste, con tumores, hasta con tumores ya no simples, sino con tema de cáncer, por dejarse los terceros molares ahí. Porque no están hechos para quedarse dentro.
O sea, por no sacarse la mula del juicio.
Exactamente.
Pero doctor, ¿usted quiere que a mí me dé una paranoia?
Sí, ya, de
ideas
a sacártelo.
En la cabeza.
Vete a sacártelo.
Yo que me han sacado dos, las dos veces me han dicho, que sacamos los otros. Yo no, cuando me duela yo vengo. Que a mí no me van a matar.
Es que yo tengo la misma.
Pero tú aguantabas ya
pero
dos.
Pero tú y yo
dolores.
Estamos mal.
Sí, doctor, pero yo prefiero aguantar cuatro separados que juntos, eso duele más. La boca entera fuera de servicio.
Bueno. Es un solo postoperatorio, 3 días de descanso.
Esa lógica en el momento que me tienen la mano en la boca a mí no me cuadra. Ahora me hace sentido, pero en ese momento
doctor,
no.
Doctor, mire, ella no quiere saber nada paranormal, pero yo sé que si yo le hago un zin, 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 ella empieza a temblar.
No,
porque todos temblamos con ese sonidito.
No, mi problema no es eso, cuando me revisan con el dentista o lo otro. En realidad mi problema es el olor de la saliva, pero en fin, eso es otro tema.
Pero va a ser tu saliva, no va a ser
no, otro. Pero igual, es que...
No, hay que ver cuál es el olor que le molesta, o sea...
No, es que el proceso de todo lo que va. No, el proceso de todo
azul,
lo que
va. Azul, a la pregunta.
En el procedimiento.
Okay. Sabemos lo tuyo.
Bueno, doctor, a propósito, yo quiero saber si eso se le llama algún proceso pues de ortodoncia, etc. Los famosos Invisalign. Que ahora las personas dicen, no, yo no quiero el típico bracket que se ve con todo el metal, sino que yo ahora quiero el mismo procedimiento, pero menos intrusivo, que se vea estético.
Y así, todos los que van por adentro, eso es un difícil.
Ok. Lo Invisalign es lo último que está en el mercado, por lo menos en el mercado dominicano es nuevo.
Exacto.
Ya en
Estados Unidos.
Ya tiene 20 años dando la vuelta. han llegado al mercado para revolucionarlo. Los brackets como tal, dentro de no tantos años, no se van a usar, o se van a usar para cosas muy específicas, y todos los pacientes van a colocar Invisalign. ¿Qué son los Invisalign? Que es una marca comercial.
Sí, sí, claro.
Son alineadores.
Sí, sí. Son como son el Pamper, que se llama Pamper. Son unos plastiquitos
que se hacen una programación a computadora, y con dicha programación se mueven los dientes a la posición que uno lo programó. Uh-huh. Si funcionan, excelente, 10 de 10. Que si son cómodos, extraordinariamente cómodos. Que si son costosos, son más costosos. Eso sí, sí valen más que la pelada que yo me hago toda la semana.
Sí, porque esos son invisibles.
Son invisibles y son un poquito más costosos.
Y son besables.
Son besables
porque te lo puedes quitar.
No, Maribel, besables son todos, Maribel.
No suelen ponerse amarillos. No suelen ponerse a
aquí hay que traer,
se está besando poco
aquel
aquí.
Viejo adagio que dice, dime de lo que presumen, te diré de lo que careces.
No suelen ponerse amarillo porque dichos alineadores tienen un tiempo en boca o en uso de 2 semanas aproximadamente y se cambia.
O sea, viven en constante cambio.
Exactamente.
No hay que ir al doctor o uno solo cambia a uno.
El doctor te suele dar varios juegos, okay. Y tú tienes unas visitas cada cierto tiempo.
Pero hasta que los gastes, digamos, por decirlo de alguna manera, te vuelvan a la revisión y te digan si algo tiene que cambiar.
Se supone que puede pasar una de dos. Si el doctor te da el tratamiento completo, tú vuelves ya finalizando el tratamiento, okay. Pero si te da un porcentaje del tratamiento, tú vuelves ya cuando te toquen el siguiente grupo.
Doctor, ¿usted hace ese procedimiento?
Hacemos ese tipo de procedimiento.
Importante.
O sea, doctor, que el que lo tiene amarillo, la que lo tiene amarillo, lo que un puerco o una puerca.
El tema de los dientes amarillos, ¿cómo?
No, él no te lo va a decir así.
Los invisibles. Que se ponen amarillos y si no te lo ha cambiado.
Bueno, quizás si bebe café con ellos, pudiera...
Por ejemplo, ¿cuándo se usa?
¿Y vino?
¿Y cuándo no se usa?
¿Eh? Y vino también. Lo pudiera poner amarillo antes de la fecha. Se supone que nosotros le indicamos que pueden tomar líquidos, pero líquidos claros.
Agua.
Pero si vas a beber café... Que
o vino.
Vino, tinto. Té de cúrcuma. ¿Qué más?
¿Ya se te mancha hasta los dientes?
Té de cúrcuma.
Ay, té de cúrcuma que con la leche dorada. Caramba. Doctor,
está. Ahora va a aparecer.
Se pone amarillito.
Eso es terrible, por favor. Véanse la cúrcuma en pastilla, no en té.
Pero entonces eso que sé, porque yo digo que ahora se ponen por adentro. O sea, yo tuve una amiga que se puso eso como los braces, no sé qué es lo que tenía, pero era por atrás de los dientes. Y eso es una cosa que era más líquido que podía consumir. O sea, eso, ¿para qué me voy a hacer eso?
La ortodoncia lingual.
Va a sufrir.
Para mí va en desuso. Yo no la utilizo, no conozco la técnica.
Esa mujer pasó un trabajo y le dice, pues tú estás
loca. Es una técnica que está en desuso. Aquí en el país sí tenemos colegas que la realizan. Vayan preparados con varios miles de dólares para pagar la técnica porque es muy costosa. Y quien se quiera aventurar a eso, yo les indico dónde la hacen.
¿Pero por qué
que
lo hace? O sea, eso tiene un beneficio diferente.
Que no se vean.
Lo mismo que los Invisalign.
Pero ya los Invisalign ya vinieron a sustituir esa...
Oye, pero nosotros, esa mujer nada más podía ingerir líquidos. Yo dije, puta loca.
Estoy seguro que pagó muchos miles de dólares por ese tratamiento.
Doctor, último mito o verdad, si es cierto. ¿Usted como odontólogo, cada vez que habla con una persona, le ve los dientes?
Y lamentando el caso, sí.
No, pero yo le voy a decir algo, doctor, hasta yo, que no soy doctor. Claro.
A mí me gusta, pero porque yo así sé si puedo confiar en una persona.
Yo he vendido tratamiento por mi sonrisa. El paciente me dice, no, bájese la mascarilla, deje verle los dientes.
Usted ha vendido tratamiento y yo he decidido no seguir hablando con mujeres porque tienen los dientes doblados.
Te lo creo.
Bueno, volando a todo el tema de Carlos, doctor, gracias.
¿Cuáles son sus redes sociales? ¿Dónde lo podemos conseguir? Allá en Samaná también, atención.
Claro. Nos pueden encontrar en Instagram como OdontiumRD, en TikTok como el doctor Cabral, y en Samaná, en el consultorio de la doctora Yamel Tineo.
Muchísimas gracias, ya ustedes saben.
Un lunes al mes, que se comuniquen con la doctora Yamel, estamos a la orden.
Ya ustedes saben mitos y verdades de eso. Usted quiere su Invisalign, usted quiere sus brackets, hable con el doctor. Después, no se despegue para más.
Te veo llorando por el lugar que tú decías. Nunca extrañarías de ningún modo. Nunca me verán vertiendo lágrimas por este lugar. Te veo cantando una vieja melodía, una que entonaste en otra vida. Esto borraré de mi memoria, lo arranco de mi corazón.
Al mediodía, con Mariotti.
Con Mariotti
y compañía.
En Al Mediodía, con Mariotti, y compañía, hablemos de tecnología.
Vamos a hablar de tecnología y si usted no se ha enterado, Japón sigue adelantado al tiempo. Oye, lo que están haciendo los japoneses ahora. Los japoneses han desarrollado una tecnología que elevará las casas en el aire durante un evento sísmico.
Usted se pregunta,
¿volarán los supersónicos? No, oye, ¿cómo es? Japón ha introducido un método innovador con el que estarán protegiendo las viviendas durante los terremotos. La empresa se llama Earth Dashing y ha desarrollado casas flotantes. Estas casas utilizan una tecnología de aire comprimido que eleva las estructuras del suelo durante una actividad sísmica. Dígase, básicamente, debajo de la estructura habrá como una bolsa, una sábana,
como
que
el carro.
Cuando sienta que está temblando el evento sísmico, iniciará a inflarse, y cuando se infle dará cierta altura a la casa, al edificio, y eso evitará que directamente el impacto le dé.
O sea, el impacto lo va a tomar la bolsa de aire. Exacto. En vez del edificio como tal.
Por lo que el efecto al final será menor.
Bueno, esperemos, no lo sé, Japón vive en el 2053, hay que ver.
¿Y cuántas veces se va a poder inflar? Porque el problema es que cuando tú lo inventas así es porque hay muchos. Entonces, en cada qué tiempo se van inflando, cada qué tiempo hay que sustituir eso. O sea,
hasta ahora, todas las pruebas que se han hecho con un sistema de terremoto de 7.3 han salido exitosas y de manera eficaz. La cantidad de veces que se puede hacer, no dice.
Que Japón te va a responder en algo.
Que me responda.
Pero otro tema en base a todo lo que tiene que ver con los avances tecnológicos, y creo que este avance va un poquito más para atrás, pero regresa, y son los MP3. Regresan los MP3 ahora en un formato como más cuadrado.
El MP3 moderno.
Ustedes saben, preparado, claro, al 2.0, 3.0, 4.0 del día de hoy, y pues... Como tenemos Spotify, Apple Music y demás, uno se preguntaría, pero ¿para qué yo quiero el MP3? Y ya están todas estas plataformas de Music On Demand. Pues resulta que ese mismo MP3 se puede conectar a todo lo que tiene que ver con tus cuentas de Spotify y Apple Music. Puede almacenar hasta 1,000 canciones, porque tiene un almacenamiento limitado, pero pueden ser hasta 1,000 canciones. Y usted andar con él para donde quiera. También le funciona a la nostalgia.
Exacto,
y le funciona para aquel que tampoco lo conoció, porque eso somos nosotros
la
hablando
de un MP3. La historia siempre se repite y uno siempre trata de recuperar la cosa que le hicieron feliz en un momento, en una etapa de su vida. Entonces la nostalgia al final todo regresa. Los Tamagotchi volvieron estos días. Más moderno, pero siguen siendo lo mismo Tamagotchi. Ahora regresa el MP3, que básicamente es un iPod o el mismo celular. Es lo que te digo, o sea, al final tú siempre buscas esa cosa que te hacen conectar con ese momento de tu vida, y por eso siempre está el espacio hasta con la película y la serie. O sea, ¿cuántas películas y series se vuelven y las hacen, pero por una generación nueva? O sea,
mira, esto
la nostalgia es lo que te rige a ti el mercado.
Estos MP3, sí que Kelvin lo coloca, te recuerdan un poquito como al mini iPod, como a la versión más chiquita.
El chofer, el chiquito.
Sí, solo que obviamente está la versión moderna, sin pantalla, porque ya no tiene la necesidad de.
Claro.
Pero igual te recuerda, o sea, tiene un momento de nostalgia así, porque todos estos iPods MP3 tenían algo muy particular, y es que venían de colores. Y uno quería siempre tener un color, llevarlo al colegio, que el otro lo hubiera.
Y que uno lo ponía en el orden y le tenía que dar siguiente, hasta tú saber cuál era el número de canción que tú tenías dentro de ahí. O sea,
además,
era más limitado, pero yo los utilicé.
Además, yo no sé ustedes, yo prefiero la selección ahora que yo la puedo hacer desde Spotify o Apple Music que cuando Ares, porque eso me dio trabajo.
No, Ares y LimeWire, muchacha, tú eras pirata, estaba casi presa.
Sí, lo bajamos.
Era lo único que estaba en ese momento.
Para poder ponerlo en el MP3.
Y me disculpa
que todas las canciones en el iPod, en el MP3, arrancaban flowhub.net o mundored.com, la página donde lo descargaste.
¿Tú sabías si venía un virus?
Para yo la gratis.
¿Tú sabías
eso
si
era el anuncio de Spotify en esos tiempos?
Sí.
Pero tú sabías que venía un virus, porque ese es un anuncio de Spotify, que tú sabes que pago en este. Tú
en
sabías
primera lo antivirus.
Que venía algo a bloquearte todo lo que venía con el iPod. Otro tema de tecnología, y es importante porque en esta semana Canva siempre hace, digamos que, una convención.
El
en
nuevo
la cual,
Photoshop.
Correcto. Une a todo el mundo, a todo aquel que utiliza Canva. Recordar que todos lo utilizamos o lo hemos utilizado en la vida.
Es para un Photoshop más fácil, más fácil uso, más fácil acceso. Lo puedes hacer en el teléfono, y todo el que sube algo en las redes, lo ha utilizado.
Es un Photoshop de diseño más predeterminado, porque uno puede ir directamente, o sea, tú no necesitas un tutorial para saber utilizarlo. Correcto. Exacto. Viene como lo que vino a hacer CapCut, a diferencia de otras plataformas de edición, más sencillo, más de tres, y en no tres tan, pasos usted entiende cómo
hacer. Como en video, Canva llama en tema de imagen y diseño de pose o whatever.
Es correcto. Y en esta convención de Canva, pues se presentan también los próximos avances que va a dar la plataforma, porque como usted entenderá, así como Mark Zuckerberg hace todos sus anuncios de todo lo que viene, y Apple también, pues Canva también, porque hay que presentarle a la gente todo lo que permitirá y todo lo que va a tener. Entre algunas de esas cosas, de estos temas que la plataforma ahora te permitirá hacer, está lo de trabajar con diferentes tamaños de diseño desde un mismo archivo. Antes tenía que tener que cambiar.
Salir a hacer otro.
Sabemos que los tamaños tienen que estar en constante modificación porque vimos como Instagram, al cambiar el formato todo, del diseño, sí, ellos tuvieron que adaptarse a este cambio. Imagínense que Canva corriendo, preparar todo lo que pueda hacer el diseño. Ahora,
mejorar la experiencia de usuario.
Una decisión que es muy inteligente, el de coloca el tamaño personalizado, donde ya tú puedes manejar, sí, tu diseño ya al tamaño que necesites, que lo que cual no es limite, muy útil. Correcto. Usar inteligencia artificial para analizar datos, simplificar fórmulas y redimensionar tus diseños. Es decir, como todo lo que viene en plataformas, inteligencia artificial. Diseñar cualquier plantilla desde cero con la inteligencia artificial también. Generar códigos de programación para apps, sitios web y juegos. Es decir, que vemos cómo parte de todo en importante que tiene que ver con el Design AI Canva es todo lo que viene a traer de la mano de la inteligencia artificial, donde hasta Canva no se podía quedar atrás con esa alianza que tiene que ver con todos sus diseños. Y es que ya lo estamos viendo en plataformas como Photoshop, Adobe, Premiere, Adobe en general,
exacto,
Canva,
Photoshop, todo,
donde ya todo va aliado a la inteligencia artificial y te ayuda en un formato totalmente distinto en las mismas ediciones. Queda ver cómo van a seguir avanzando estas plataformas. Mientras tanto, hasta ahí esto de la convención con Canva.
Mira el pasado, sabrás que no te he olvidado. Yo te llevo dentro hasta la raíz. Y por más que crezca, vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña y encuentre un campo lleno de caña, no habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas.
Continuación, en Al Mediodía, cuidando los chelitos, cuidando los chelitos.
Y nosotros estamos muy preocupados luego de que nos dijeran que los aranceles, como dijo Maribel ahora en la canción, ya no es a las arandelas, es a los aranceles.
A los aranceles. A los aranceles.
Bueno, ¿cómo nos afectan los aranceles? Si buscamos el mejor economista que nos pudiera explicar la intríngulis de una manera aplatanada para que todos los que no tenemos noción, totalmente, de eso nos lo pueda dar digerido y que lo podamos comer con todo y bracer, aquí está Israel Abreu. Buenas tardes.
Bienvenido. Muy buenas tardes. Gracias por el privilegio de dirigirme al público de Mariotti y Compañía al mediodía.
Yo creo que lo primero es qué son los aranceles, sí, o sea, claro, con qué se come eso, cómo eso afecta, qué no afecta.
Miren, los aranceles, desde el punto de vista etimológico, no son más que una medida proteccionista, oigan bien, de la economía de una nación. Ahora, esa medida proteccionista no es tendente a beneficiar a los consumidores, sino a perjudicarlo, porque lo que hace es aumentar los precios de los bienes que son gravados. Oigan bien, es una medida proteccionista de la economía nacional, sin embargo, aumenta los precios de los productos que son gravados con el mismo. ¿Por qué la protege? Porque normalmente grava productos de origen que no son del país de destino. Es decir, un país importa un bien y ese bien va a ser gravado con un impuesto proteccionista a la industria nacional, pero que lamentablemente afecta al consumidor final, porque le aumenta los precios. Eso es importante que se sepa.
O sea, básicamente el consumidor final se ve afectado porque la competencia entre productos disminuye. Porque al aumentar, yo desde aquí enviar un producto a Estados Unidos me aumenta el gasto, el costo, fácilmente yo lo que tengo que hacer es no enviarlo. Entonces allá ellos tienen una línea de productos en el supermercado que es menor, hay menos competencia, los productos internos quizás son otros precios más caros, pero es lo que hay.
Exactamente, entonces termina siendo perjudicado el consumidor final. Vuelvo y te repito, yo te envío por poner esta iPad, que antes tú la comprabas en $100, que venía en este caso de China, y cuando me ponen un arancel, ¿verdad? Como el cliente prefería ese producto porque era más barato y además cumplía con mis requisitos, pues entonces le pongo un arancel como gobierno para proteger supuestamente la industria nacional, pero el consumidor termina perjudicándose. ¿Por qué? Porque va a tener el mismo producto que él lo encontraba más barato, ahora lo va a tener más caro y va a entrar en una competencia desleal con los productos locales. Cuando lo que se quiere en sentido general es que sea la población de manera específica quien se beneficie, ¿verdad? Al adquirir bienes de buena calidad y al menor precio posible.
Bueno, seguir en esa línea aplatanada, claro. ¿Qué razones puede tener, en este caso sí, Donald Trump, que fue el que toma la medida, de iniciar esta protección de Estados Unidos, ya que hablamos que los aranceles son un tipo de protección, guste o no guste, para quien le toque, pero qué puede incentivar o cuál puede ser su punto de por qué él va a tomar esta decisión de protección?
Blue, yo quiero insistir en el concepto, porque parece dicotómico, ¿no?
Claro.
Pero es importante que la gente que nos está escuchando sepa que cuando le están hablando de un arancel, se supone ser una medida, ¿verdad?
Claro.
Proteccionista, que además es obviamente una medida recaudatoria. Pero lo que hace un arancel en sentido general es perjudicar al consumidor. Imagínense que nosotros podamos traer un vehículo de cualquier parte del mundo sin pagar ningún tipo de arancel. Nosotros pudiéramos andar en carros de mayor calidad a un menor precio. Si usted tiene un Toyota Corolla, quizá usted pudiera tener una RAV4 con el mismo precio, por poner un ejemplo, y valga la cuña a la gente de la Delta. Yo quiero que la gente que nos esté escuchando tenga eso claro. Un arancel es una medida proteccionista que pretende beneficiar a la economía nacional, pero que perjudica al consumidor porque va a tener que terminar pagando ese arancel. Quiero hacer esa acotación porque es importante que la gente lo tenga claro. Siempre que le digan de un arancel, usted va a terminar siendo perjudicado. Entonces,
jodido.
Exactamente. Ahora, ¿qué motiva al gobierno de Donald Trump a crear estos aranceles? El caso específico de República Dominicana, que entró en vigencia el día 5 y que, vamos a decir, gracias a Dios, fue suspendido por 90 días hasta que se renegocie. Esperemos que se renegocie y se renegocie bien.
Exacto.
Pues resulta que Estados Unidos tiene una balanza de pago sumamente deficitaria, casi con el planeta en sentido general, porque Estados Unidos se dedicó a consumir y a tener el monopolio del dólar de manera específica. Entonces, ¿qué resulta con República Dominicana? Todos aquí sabemos que Estados Unidos es nuestro principal socio comercial. Entonces, la balanza de pago, no así necesariamente la cuenta corriente, sino la balanza de pago que incluye tanto las exportaciones de República Dominicana a Estados Unidos como las remesas que recibimos en República Dominicana, que son una donación en sentido general, ¿verdad? El turismo, los ingresos que entran a República Dominicana, las divisas que entran por concepto de turismo y finalmente la inversión extranjera directa. Esas son las divisas que genera República Dominicana partiendo de nuestra relación con Estados Unidos. Entonces, ¿qué dice Estados Unidos? Miren, como mínimo a los dominicanos, en virtud de que nuestra, no balanza comercial, sino en nuestra balanza de pago, que es más amplia que nuestra balanza comercial, es negativa, es deficitaria, yo, como una medida proteccionista, le voy a poner un 10% de arancel para equilibrar mi balanza de pago. Ese es el punto de manera específica. Y decir, entonces, en sentido general, vamos a ponerle a los dominicanos un 10% a los bienes que entran a Estados Unidos proveniente de República Dominicana. Esta medida puede parecer drástica, sin embargo, él pudo tomar otras iniciativas más drásticas, como grabar las remesas, por ejemplo, como desincentivar la inversión extranjera directa o ponerle un impuesto adicional a todo el que pague un servicio de turismo a República Dominicana, por la vía que sea. El hecho es que esta medida es el resultado de ese proteccionismo relativamente conservador del gobierno norteamericano, en este caso Donald Trump. Pero, ¿tú me quieres?
No, que vamos a hacer algo. Como tenemos que irnos a la pausa, nos vamos a la pausa, hacemos un refrescamos a la gente que tiene que tomar agua luego de empezar a digerir todo lo que tú nos has dicho. Volvemos en breve, como decía ese programa tan famoso. Y en breve, volvemos.
No te habías dado cuenta, la nostalgia sigue ahí, vive en ti, escondida en tu memoria, la nostalgia sigue ahí, vive en ti.
Al mediodía, con Mariotti y compañía. A continuación, en Al mediodía, cuidando los chelitos.
Señores, estamos hablando de aranceles y no de arandelas, porque hay arandelitas que son de los panticitos, del medio fondito, y también los carros tienen arandelas.
Claro.
Los mecánicos hablan de arandelas. Yo no sé dónde quedan las arandelas de los carros, pero tienen arandelas también. El caso es que la guerra de los aranceles que tenemos está enfrentando básicamente, aunque nos está afectando a todos, está enfrentando básicamente económica y políticamente a China y también a los Estados Unidos. Hay una respuesta de China contundente que inicia mañana. Han decidido subir los aranceles de ellos en un cuánto, pero mucho.
Ciento y pico cada uno.
Ellos van a anunciar del 84% al 125% los aranceles sobre todos los productos importados desde Estados Unidos. Y eso lo han hecho en respuesta a lo que a las últimas tasas aprobadas en Washington, y quiero darte este contexto, Israel. Dice, esta medida entrará mañana, 12 de abril, y ha sido confirmada por el Comité de Aranceles Aduanero del Consejo de Estado en un comunicado oficial, en el que a la vez condena la política comercial estadounidense por, comillas, violar gravemente las normas del comercio internacional y de aplicar, otra comilla negrita y subrayado, una política unilateral de acoso y coerción.
Así es. Definitivamente lo que tú acabas de leer es el resultado de las relaciones que lamentablemente está tratando de en alguna medida imponer Estados Unidos. Y en el caso de China, que no se ha tomado el tiempo, en el caso de Xi Jinping como gobernante de esa nación, de tomar el teléfono o enviar un cable diplomático al gobierno norteamericano para dirigirse a él, en virtud de que Donald Trump entiende que todo el mundo debe, como decimos los dominicanos, buscarle la vuelta. Bueno, y pedirle que en alguna medida
rogarle.
Exactamente. Y en el caso de China, simplemente ellos han respondido en la misma medida que han tratado de imponérseles reglas arancelarias. Ahora, ¿qué va a pasar? Es la pregunta que debemos hacernos. Primero, la inmensa mayoría de productos que se fabrican en el mundo, vamos a hablar de tecnología, porque estamos rodeados de tecnología, exacto, micrófonos, iPads, teléfonos,
semiconductores,
cámaras, conexión inalámbrica, alámbrica, todo eso. La inmensa mayoría de esos productos tienen componentes chinos en su proceso de fabricación. Entonces, lamentablemente, es muy probable que si este enigma no se resuelve en los próximos 90 días al respecto de los intereses norteamericanos, de manera específica, norteamericanos del gobierno norteamericano, no necesariamente del Estado, porque les recuerdo a quienes nos están escuchando que fue el mismo gobierno norteamericano quien propuso, ¿verdad?, en la Organización Mundial del Comercio a China para que formara parte del mismo. China entra producto de una solicitud del gobierno norteamericano obviamente impulsado por los mismos norteamericanos cuando Henry Kissinger en alguna medida propició que se establecieran relaciones entre China y Estados Unidos, y finalmente entonces se produce lo que en alguna medida venimos disfrutando, que son todos estos desarrollos tecnológicos y cómo los chinos han ido abaratando el precio de la tecnología en sentido general en todas las áreas de la vida. No solamente, porque yo le voy a decir algo, un teléfono de manera específica, que ya no es un teléfono solamente. Uh-huh. Nosotros tenemos una serie de componentes, ¿verdad?, que nos resuelven un sinnúmero de problemas en un solo dispositivo, reduciendo el costo. Ya tú no tienes que tener una cámara, ya tú no tienes que tener un reproductor de música, ya tú no tienes que tener todas las aplicaciones que usted pueda tener de manera específica, independiente, cuando la puede tener en un solo dispositivo, y pagar relativamente el mínimo. Si hacemos un análisis retrospectivo, por ejemplo, ahorita mencionaban el tema de los reproductores de sonido, uh-huh, el iPod, que yo tengo el mío por ahí guardado.
¿Todavía?
Sí, claro, lo tengo. Ya eso se olvidó, ¿por qué? Ya yo no tengo que tener. Y un iPod, yo no sé si ustedes recuerdan, te costaba un dinero.
Bueno,
yo
claro. Tengo CD.
Te costaba, te costaba $200, $300.
Uno tiene derecho a tener nostalgia.
Bueno, yo hasta LP puede tener. Pero lo que te quiero decir es que todo eso vino a abaratarse su costo y a simplificarte relativamente la vida. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, pues que los ciudadanos del mundo, porque China le fabrica al mundo, nos vamos a ver perjudicados con esta situación si no se resuelve, que entiendo que debe resolverse.
Pero hay, perdóname, hay una cosa que
le dice. Le recuerdo que levanten el dedito, así cada quien sabe quién va a hacer la pregunta, para no se pisen, ¿eh? Okay. Como en el colegio.
Dale, dale.
Israel, en el caso de el pasado mes de febrero hubo un problema, y viene en esa misma línea, que era que Donald Trump mandó a unos deportados hacia Colombia. Colombia no lo quería recibir. Dijo, mira, si tú no recibes tu gente, no te voy a recibir las flores. Hay que saber que el 80% de las exportaciones de que hacen desde Colombia se hacen hacia Estados Unidos. O sea, las flores, y éramos cerca ya del 14 de febrero. Imagínense que el 80% de una economía se iba a ver afectado porque ellos no las recibieron. Al final tuvieron que recibir esas personas que habían delinquido allá en Estados Unidos para que los recogieran en Colombia.
Para que perfecto, los enamorados pudieran tener su florecita
que,
el 14 de febrero.
No. ¿Qué enamorado? A ellos no le importaba. Pero Colombia se iba a quedar con un hoyo económico porque el 80%, ya tú sabes cuántas toneladas de flores iban para Estados Unidos. Entonces, las personas que no acepten, un ejemplo, le darán, mira, tú me hiciste demasiado, a mí no me gustó. Como tú dijiste que tienen esos 90 días, ¿y qué pasa cuando no lo quieren hacer? ¿Cómo se puede renegociar? ¿Y quién es el mayor beneficiario de esto?
No, pero mira qué pasa, no es un asunto de que tú no lo quieres hacer. Si Maribel me impone sus reglas cuando yo vaya a visitar su casa, ¿verdad? Y yo acostumbro a llevarle el pan y le digo, mira, para que ese pan entre aquí, ¿verdad? El que lo quiera consumir tiene que pagar un 10% más. Si cuesta 10 pesos, ahora tiene que pagar 11. De lo contrario, llévate tu pan. Eso es tan simple como eso. Ahora, nosotros como país, y aquí sí debe cada dominicano unirse en ese orden, pues entonces tenemos que buscar las medidas paliativas de eso. Porque y eso me da la oportunidad para explicar algo relacionado con las distorsiones del Producto Interno Bruto de República Dominicana. Y lo voy a explicar rápidamente, como quizá como... Sí, lo voy a aplatanar. El Producto Interno Bruto supone ser toda la riqueza que se generó en un país en un año, ¿verdad? Toda la riqueza o todas las transacciones económicas, como usted lo quiera ver. Ahora, el resultado de eso no necesariamente es que todos los dominicanos que forman parte de esa economía estén trabajando. Es el caso de República Dominicana. Ahora, el PIB, en sentido general, que es una medida relativamente eficiente y es la única que se usa, pues dice que cada dominicano, en el caso de República Dominicana, gastó $12,000 en el año 2024. Ahora, ¿qué resulta de eso? Que la verdad es que un ciudadano tiene diferentes fuentes de ingreso. Puede tener, una es el producto de su trabajo, la segunda es que alguien le regaló un dinero, es el caso de las remesas, o que simplemente obtuvo un préstamo o heredó un dinero en el caso de la sucesión. Esas son las cuatro fuentes por las que un ciudadano recibe dinero. Ahora, ¿qué resultó de la economía dominicana o qué ha resultado durante los últimos 50 años, para no limitarlo a estos 5 años? Bueno, pues que lamentablemente en República Dominicana trabaja de manera formal de los ciudadanos en edad activamente laboral, 44%. El otro 56% sale a buscársela, ¿verdad? Ahora, el efecto que por eso quise citar eso, de ese inmenso Producto Interno Bruto que tiene la República Dominicana, que es real además, no fue el resultado de que todos los dominicanos produjéramos esos 12 mil dólares y además lo gastáramos cada uno de manera particular. Y ustedes pueden salir y preguntar, que es también un secreto a voces, más del 69% de los dominicanos ganan menos de 30 mil pesos. Si usted hace la suma a final de año, son 360 mil pesos, el equivalente a 6 o 7 mil dólares. Esos son los formales. Los informales, quizás la situación es un poco más crítica. ¿Qué quiero decir con eso? Que no fue el resultado de que todos los dominicanos en edad hábil para trabajar haya producido esa cantidad de dinero o que lo haya producido, si no fue que se lo regalaron o alguien le prestó un dinero y sobrevivió ese año. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cuáles son los sectores que de manera específica nos van a hacer daño? Uno que es sumamente importante, que es la zona franca. Por ejemplo, la zona franca, y sobre todo de exportación hacia los Estados Unidos, que son la mayoría, estamos hablando de textiles, de suministros médicos, de equipos médicos y algunos de tecnología también, ¿por qué no? República claro, Dominicana.
Tecnología y videojuegos. Se está hablando que ya todas las consolas van a subir de precio, las que están y las nuevas. O sea, el Play 5 ya estaba por 30 mil pesos, ahora va a costar 60.
Todo.
Entiendo. Entonces, hay una serie de productos que se ensamblan en República Dominicana. A la hora que ese inversionista que tiene una zona franca en República Dominicana para producir cualquiera de los bienes que les acabo de describir, vaya a llevar ese producto a Estados Unidos, mira, si eso viene de República Dominicana, tú tienes que pagar un 10. ¿Qué va a pasar con eso? En primera instancia, él lo puede asumir, ¿verdad? Y si lo asume, reduce su margen de beneficio. Eso se refleja directamente para quienes se preguntan qué fue lo que pasó en Bolsa de Valores. Si usted le dicen que le van a imponer un 20% y inicialmente tú lo asumes, eso baja tus niveles de rentabilidad.
O sea, ¿qué yo hago con la... Que lo asume, que la compañía asume el gasto para que no lo tenga que pagar entonces el consumidor final.
Muy bien, muy buena explicación. Entonces, ¿qué hace el inversionista? Dice, no, yo voy a vender esas acciones porque ya
no,
yo no... Ya
no
yo
voy
no,
a salir de eso.
Ya yo no me voy a ganar los cuartos que esperaba. Esa es una. Y eso creó la debacle que tenemos. Yo perdí un par de pesos ahí. Oigan bien. Si no,
y si tienen Estados Unidos, tienen que estar dentro de una pared.
Exactamente. Entonces, ¿qué resulta entonces localmente? Que ese empresario dice, bueno, yo lo puedo aguantar un tiempo. Pero en los primeros 90 días, claro, no es una cosa de que para el año, uh-huh, yo voy a empezar a botar gente, que es el recurso más cercano que tengo. Y aquí este para empleado aguantar, que tengo al lado, que trabaja el doble. Entonces, para poder sostener su negocio. Eso, por ejemplo, en zona franca. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que ese 44% de empleo formal que tenemos en República Dominicana se va a reducir. Por otro lado, entonces, tenemos el sector agrícola. El sector agrícola, que tiene una mano de obra relativamente importante e informal. Muchos agricultores de nuestro país, dominicanos específicamente, pues lamentablemente van a ser objeto de despido. Porque quizás inicialmente ellos puedan asumir ese 10%, pero finalmente se lo van a transferir. Porque de eso se trata el hacer negocios en sentido general. Eso, las actividades todas son onerosas. Y entonces, ya para concluir en ese orden, el caso de la inversión extranjera directa. ¿Cómo un ciudadano norteamericano o una empresa norteamericana se va a producir a un país para retornar ese producto en ocasión de beneficiarse de la zona franca de República Dominicana si cuando él repatrie ese producto, ¿verdad?, a Estados Unidos, lamentablemente va a ser va a ser más caro, no va a ser competitivo.
Va a ser más la
sal
que el chino.
Sí.
Maribel. Otra de las cosas que dice la gente de Pekín, China, dice que los aranceles ya han dejado sin mercado real a los productos de Estados Unidos en China, por lo que cualquier aumento adicional carecerá de sentido económico, va a ser irrelevante y acabará convertido en una burla en la historia de la economía mundial.
Así será. Lamentablemente, con las acciones que está tomando Donald Trump, que me parecen carentes de sentido en algunos de los casos, y sobre todo cuando tú lo que persigues es beneficiar al ciudadano. Donald Trump es un presidente sumamente populista. Pero que ese populismo ahora mismo lo está utilizando para perjudicar a toda la estructura económica de los Estados Unidos. En unos años nos burlaremos de ese tipo de medidas que Donald Trump está tomando. Y obviamente aquí en República Dominicana, por ejemplo, yo hablaba ahora mismo del sector agrícola. Yo no sé si ustedes recuerdan, en plena pandemia, que aquí había una sobreoferta de bienes agrícolas grandísimo. ¿Por qué? Porque no entraban turistas y había una producción planificada para consumirse tanto en el mercado local como los turistas que entraban. Y aquí se botó ajo, cebolla, arroz, leche. De todo se tuvo que botar porque era más costoso traerlo al mercado, ¿verdad? Que botarlo. Y lamentablemente pasamos por eso. Es posible que, bueno, ya se dio un plazo.
La gente no entiende eso.
No lo entiende, lamentablemente. No. Pero la verdad es esa. La verdad es que los sistemas productivos de los países tienen costos agregados y tienen gastos y costos directos en cada uno de los bienes. Ahora, ¿quién asume eso en sentido general? ¿Cómo nos preparamos para eso? Tú me decías hace un momento sobre si es inminente lo que va a pasar. ¿Cómo yo tomo medidas internamente para enfrentar ese tipo de situaciones? Ese es el reto que tenemos todos los dominicanos en sentido general. Porque
todos los países involucrados.
Porque yo he escuchado personas que dicen, bueno, pero que nos lo vendan a nosotros y que nos lo vendan más barato. Sí, realmente, pero a costa del patrimonio de ese agricultor. Ajá. A costa del patrimonio de esos, en el caso de los que...
No, y la mayoría de los agricultores que lo que tienen es préstamo.
Que están cruzados, la inmensa mayoría, y que es una actividad de alto riesgo, que todavía en República Dominicana nos damos el lujo de no financiar. Oigan, exacto, bien lo que le estoy diciendo. Entonces, lamentablemente... que es el reto que tenemos todos los dominicanos, al tiempo de que hay altas probabilidades de que las remesas también se reduzcan. ¿Por qué? Porque el dominicano que está allá, que envía la remesa...
Está en crisis también.
En esa misma medida, en el mejor de los escenarios, los precios de los bienes y servicios que consumen Estados Unidos le van a aumentar en un 10%, porque ese es el referente que le ha puesto mínimo. El que haga negocio con Estados Unidos tiene que pagar un arancel de un 10, como mínimo. Claro. ¿Y ustedes saben de cuánto era el arancel? De 1.5%. Que tenían algunos productos.
Entonces, allá, por ejemplo, hasta que era algo que uno ni siquiera oía. De que la gente en los Estados Unidos preocupado por el precio del huevo. Ahora, cuando un cartón de huevo pasa de costarte $5, $5.50 a costarte $30,
es preocupante.
Claro. Es preocupante.
¿Y cómo afecta la canasta básica familiar?
Para que cambia tu dieta. Claro.
No es cambiar la dieta. Los negocios
que dependen, por ejemplo, pastelerías, panaderías y todo eso, también tiene esa repercusión. Porque no hay ingrediente en el mundo que tú cocines que no lleve huevo. Para la gente que es... que no llevan, que lo que le hacen es, ¿cómo se
igual
llama?
Igual.
La cosa esa.
Eso es.
Algo que es una sustituto del huevo. Son muy pocas la gente que consume esa cosa.
Mira,
pero el huevo
eso,
es para...
Eso que es baboso, uy, es un lío mío.
el
lo usan para poner en la cabeza. ¡Linaza!
El diálogo se pone cada vez peor, porque desde los portavoces de Pekín, Lian Jian dice que no desea una guerra comercial, pero que no la teme. No, a menos.
Y ya la guerra comercial está.
Ya empezó, ya no hay para dónde correr.
Entonces, los dominicanos ahora mismo.
También, tú sabes que la persona, se le olvida. La gente tiene como mente selectiva. O sea, la gente ve a Donald Trump ahora como político y se le olvida el empresario. O sea, sí, ¿cuántos años de empresariado tuvo Donald Trump? Y tiene todavía. Y la historia, o sea, toda la compañía de Donald Trump tiene un número negativo. ¿Por qué? Porque él financia con deuda. Él hace precisamente eso. O sea, tú te lees el libro de él, de forma de ganar. Es lo que hace, negociar, ponerse una posición por encima y después romper el que está abajo y buscar su beneficio. La única empresa o beneficio que ha tenido Donald Trump en una compañía es la marca de Donald Trump cuando él la comercializa. Después todas son negativas. Que precisamente en este día salió un reporte de que los únicos beneficiados con esta guerra arancelaria que él está teniendo es el 1%. El 1% es los multimillonarios, los billonarios, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Elon Musk, Tim Cook, el de Windows. O sea, son los únicos que se han tenido beneficios, que han incrementado su fortuna en X porcentaje por todo lo que está sucediendo, incluyendo compañías de Donald Trump.
Así es. De hecho, mandó un mensaje muy malo para los mercados, a pesar de que se apreció en ese momento de manera específica, que fue cuando él se montó en el Tesla. En ese momento las acciones...
Primera vez en la historia que la Casa Blanca hace un anuncio, un spot comercial.
Con una marca. Uh-huh. El presidente en la Casa Blanca, eso es una locura. Al tiempo de que ya hoy volvió y se desplomó cuando se desplomaron todas las bolsas de valor. Entonces, yo creo que, mira, y con el tema de los dominicanos en el exterior, un dominicano que enviaba $100 para subvencionar algún gasto de alguien aquí en República Dominicana...
Me manda 50.
Lamentablemente.
Claro, pues si te mandaba 10, ahora lo tiene que pagar, claro. Ya no te puede mandar 10.
Así es, como su nivel de vida, el costo de vida ha aumentado, y aquí todos sabemos, tanto aquí como en cualquier parte del mundo, los ingresos no se ajustan a la misma velocidad que tú tienes gasto, todo lo contrario, al revés. También van a haber muchos ciudadanos que van a perder su trabajo, que les recuerdo también que, para que ustedes tengan una idea, actualmente el desempleo en Estados Unidos está en un 4%. En los latinoamericanos tengo un 6%, dentro de lo que estamos los dominicanos, dentro de esos latinoamericanos. Es decir, que vamos a ser sumamente perjudicados, tanto directamente aquí en República Dominicana como indirectamente sus ciudadanos que viven fuera de nuestro país.
Pero entonces en toda la crisis se supone o se dice que hay oportunidades. Entonces, ¿cuáles son las oportunidades dentro de todo este panorama para la economía dominicana y para las empresas dominicanas, tanto el país como las empresas? ¿Qué oportunidad hay para tú decir, bueno, está bien, hay una situación, pero qué ajustes se pueden hacer para sacar algún tipo de beneficio?
Mira, los ajustes para beneficiarnos de manera inmediata no se van a producir en los próximos 2 o 3 años. Lo que no necesariamente significa que no haya oportunidades, pero esas oportunidades son únicamente compensatorias en el corto plazo, en el mediano plazo de mejoramiento y finalmente de beneficiarnos. Y me explico. Ya, ese nivel de dependencia que tenemos de Estados Unidos, ¿verdad? Que si bien es cierto, es importante, no menos cierto es que debemos reducirnos. República Dominicana es una economía internamente diversificada. Nosotros nada más no vivimos del petróleo, del turismo, ¿verdad? Por poner un ejemplo. Nada más no es la industria local la que financia la economía de República Dominicana. Nada más no es la agricultura. Entonces, en ese orden, tenemos la oportunidad, y en este caso dirigido por el gobierno de República Dominicana y por los líderes empresariales de nuestro país, de enrumbar nuestra economía por senderos menos dependientes. Tenemos esa oportunidad de dirigirnos a otro mercado, Canadá, México, Europa, España, Inglaterra, Francia. Yo creo que debemos fortalecer esas relaciones internacionales y enfocarnos en esos mercados. De esa forma nosotros podemos paliar la situación a corto plazo, en el mediano plazo mejorar la situación y finalmente entonces veremos cómo eso va a producir beneficios. Yo te voy a decir, aquí hay una empresa de Baní que su principal mercado de exportación es Inglaterra y Francia. Ellos le mandan a los norteamericanos algo de lo que produce.
De lo que queda.
Exactamente. Entonces, a esa gente le está yendo muy bien. Ellos mandan mango, aguacate y otro producto que se producen por ahí por la zona sur. Entonces, ese debe ser el enfoque del norte.
Bajar la dependencia.
Exactamente, el nivel de dependencia económica que tenemos de Estados Unidos.
Y además no depender tanto de la gente, de la diáspora dominicana en todo el mundo que trabaja para mantenernos nosotros.
Que eso es una bendición, para que tú sepas.
Es una bendición.
Es una bendición, entonces, pero no, que, no depender tanto.
Pero no tanto, no tanto.
Bueno, algo importante, y es un tema que hemos tocado, pero por arribita, que es esa pausa de los 90 días que dio Donald Trump. O sea, ¿qué realmente significa eso? Porque conociendo a Donald Trump, él toma la decisión en facto inmediato, pero luego dice, ok, esperen porque van a haber 90 días de pausa. A propósito, sumándose a eso, todo este vaivén, tira y jala entre Estados Unidos y China, que esa pausa pueda significar algo también para ese respiro de ver cómo ellos dos, esas dos potencias, solucionan algo. También, ¿qué significa para los otros países esta pausa de 90 días?
Mira, Donald Trump es una variable impredecible.
Sí, totalmente.
¿Tú sabes?
¿Cómo se levanta?
Sí, claro, sí. Es cómo se levanta.
Uno no sabe cómo fueron las medias de ese día.
Si se depeinó o si se puso la redecilla en la noche. Mira, pero la verdad es que Donald Trump es un tipo, se supone que es liberal, pero también es de derecha. Uh-huh. Es sumamente populista, lo que lo pone un poco a la izquierda. Es un demócrata.
Y es sumamente elitista a la vez.
Es un tipo elitista y clasista.
Vende un discurso para los pobres, pero gobierna para los ricos.
Exacto. Los ricos son los que se benefician. Entonces, yo no me atrevería a decir con esa certeza qué nos puede esperar. Sin embargo, yo creo que el resultado de una negociación con los Estados Unidos debe involucrar a los principales actores de los sectores productivos nacionales. Me refiero, por ejemplo, Zona Franca, en donde un alto componente, quizás más del 60%, son inversionistas norteamericanos. Yo creo que deben ser ellos mismos al final quienes se van a terminar poniendo los guantes, obviamente a través del gobierno dominicano y del acompañamiento del Ministerio de Industria y Comercio de manera específica. Número uno. El caso del sector turismo también. Yo creo, hay un alto componente de inversión norteamericana en República Dominicana, de cadenas hoteleras norteamericanas en República Dominicana, que van a terminar siendo quienes expresen su queja de manera formal frente al Estado norteamericano. Y obviamente, acompañados por el gobierno de República Dominicana y los dominicanos, que en alguna medida podamos hacer algún tipo de aporte mediático o económico. Por otro lado, los mismos ciudadanos norteamericanos que están pagando el costo de la inflación. Yo tuve la oportunidad recientemente de estar en el aeropuerto aquí, en el área de migración, y es increíble la cantidad de gente que se está tirando de ese barco, que están viniendo voluntariamente, por las diferentes razones que ustedes quieran. Gente también que está diciendo, yo tengo negocios con una persona que vive en Estados Unidos, mira, aquí no se puede vivir ya. Lo que yo hacía con $2,000 al mes para mantener a mi familia, tengo que buscar 3,000 ahora mismo. Entonces, yo creo, yo me voy a terminar, yo tengo una cuanta propiedades, yo vivo con lo que tengo allá.
O como dice el don productor, el a comer arroz con huevos. Y él dice con huevos, yo no sé por qué lo pone con huevos, porque hay gente que con un huevo para cinco.
Entonces, yo creo que debemos apostar a que se haga sinergia entre los diferentes sectores que están siendo afectados, incluyendo la población en sentido general, porque lo que nos espera no es relativamente fácil.
Bueno, Israel, luego de tu intervención aquí, nos escribió Trump por ahí, por la cuenta de Al Mediodía Radio, dijo que quiere que tú seas su asesor. ¿Dónde te puede conseguir él en redes sociales? Porque él está interesado en todo lo que tú dijiste.
No, yo no quiero a Trump como cliente.
Él decide no.
No beneficio. No.
Sí, porque tú sabes que uno, yo me dedico a la consultoría también, y hay personas, y hay empresarios y hay ciudadanos en sentido general que tú lo consultas y le das tu opinión y termina diciéndole, pero yo no quiero que tú digas que yo soy tu, que tú eres mi cliente.
Así okay. No me menciones.
Exactamente.
Claro, págame mi dinero, no me menciones.
Que Israel es mi asesor y él hizo lo que le dio la gana. Eso no me agrega valor, porque además entonces definitivamente tendría que ser bajo un NDA, un acuerdo de confidencialidad.
Bajo esa premisa, ¿cuáles son tus redes sociales para que se pongan en contacto contigo?
@ Israel Abreu en todas las redes sociales.
Perfecto, muchísimas gracias.
A su orden siempre.
Ya saben.
Que eres el bueno de los cuentos, la mano que se extiende y llega al cielo. Vive, que la vida te sonríe, que te da los buenos días aunque llueva o se te caiga el mundo encima. Vive, que la vida
Mediodía con Mariotti y compañía. De paso y repaso en Al Mediodía con Mariotti y compañía. Te presentamos De paso y repaso.
Bueno, señores, y ahora que estamos en una época que se aproxima, para los que llevan el santoral católico, quiero que recuerden y que sepan que hoy es Viernes de Dolores. El Viernes de Dolores antecede al Viernes Santo, es el último viernes. Recordarles que hoy se come habichuela con dulce, pero que no se come carne.
Sí, claro.
No se come carne un Jueves de Dolores. Y también recordar que un día como hoy nació mi papá, Emilio Machico, y le mando un abrazo fuerte.
Eso, un aplauso. Con
a mi padre hasta el cielo, siempre agradecida. Y hoy tenemos como invitado a un ser humano muy especial, pero sobre todo un profesional del diseño, de la publicidad. Y dentro de la especialidad del diseño, se ha especializado en el diseño gráfico y en la creación de hermosísimas portadas de libros y en hacer libros bonitos, legibles, divertidos, que llamen la atención de la gente. Y este se llama Víctor Vidal, maestro de la UAS, ¿verdad? No de Pucamayma. Siempre estoy pensando en Pucamayma, pero es de la UAS. Vamos a recibir a Víctor con un aplauso. Gracias. Bienvenido, Víctor. Víctor, ¿qué es lo que vemos, qué es lo que llama la atención, por qué se convierte en una ciencia el diseño? y qué importancia tiene a la hora de elegir qué leer o qué comprar en una librería?
Bueno, fíjate, cuando la gente pasa por una librería, en el caso de ir a una librería física, tú ves muchos textos. Si tú no sabes lo que andas buscando, tú vas a tomar la portada que te llame la atención. Claro. No importa quién la escribió, no importa lo que esté adentro, no importa si el contenido te sirve o no.
Me consta.
Lo primero que compras es la portada. Por lo tanto, cuando una persona viene a mí o a nosotros para diseñar un libro, realmente nosotros tomamos como que ese libro ahora es personal, es nuestro trabajo. La gente no compra lo que está dentro del libro, compra primero lo que está afuera. Después de eso, entonces decide si a partir de ahí, y lo que vio en la parte atrás o algo que le permita ver, sí, le decide si lo compra. Pero lo primero que compra es el trabajo nuestro. Por lo tanto, para mí, cuando tomamos la decisión de trabajar con un libro, ya nos apropiamos de él. Se convierte en ese trabajo personal.
¿Cuál es ese proceso que por lo menos ustedes agotan en el momento de que viene el autor, ok, yo tengo el libro, o bueno, el cliente? Uh-huh. Viene, esto va a tratar de más o menos esto y esto y esto y esto. Toma, es tuyo. O ellos vienen con una base de yo quisiera que se viera lo siguiente, y solamente en esta pregunta hablo de la portada, uh-huh, porque no sé, y ahí quisiera también hay una cierta aclaración, de cuando ya ellos dicen, no, ilustrar. Es un libro donde quiero también ilustrar dentro de él. O sea, también agotan unas preguntas diferentes, es un trabajo, es un acompañamiento distinto, como es un lado y el otro.
Claro. En general, siempre el cliente, o regularmente, el cliente viene con una idea. Yo quiero algo como
yo sería
esto.
Así.
Sí, viene con una idea. El punto es estudiar a partir de ahí cuál es su blanco de público. Y realmente ver si esa idea va a llegar a esas personas. Por ejemplo, no es lo mismo hacer un libro de cuentos que un libro de carácter económico. O sea, la elección tipográfica, los espacios.
El color, imagino.
Los colores, todo eso se comunica de una manera diferente. Tampoco todos los libros, aunque sean de cuentos, se usa la misma tipografía, porque la tipografía también comunica ese sentimiento, esa emoción que la gente quiere que llegue. Porque lo visual llega primero que antes de tú poder entender de qué se trata. Ya tú desde que ves una portada o un interior de un libro, ya tú empiezas a sentir si te sientes cómodo.
Atrapa, si no te atrapa.
Si es cómodo,
y
es
si
incómodo.
No creo que algo te chocaría, porque visualmente sí. A veces uno no tiene la palabra, pero uno sabe que algo no compagina.
Exacto. Hay algo que te hace sentir como que no lo quiero leer. O voy a pasar la página. Muchas veces es que la ilustración está hacia la derecha y tú no sabes por qué tú quieres pasar rápido la página.
Hay nosotros que tenemos...
Eso te guía también.
Sí, porque todo es... Nosotros llamamos comunicación visual, porque no es solamente poner cosas ahí.
Es con un fin.
Fríamente calculado.
Sí, es para yo mantenerte dentro de una página, yo tengo que crear algo que nosotros llamamos recorrido visual, que es saber dónde yo pongo elementos para que tú sigas una estructura que yo quiero que tú sigas.
Como
que
las plazas. Azar.
Y para ese recorrido visual, ¿usted se lee en el libro?
Nosotros no siempre leemos todo el libro, pero sí intentamos que el autor nos diga qué es lo que él intenta transmitir con el libro. O sea, ¿qué tú quieres lograr con este libro? Es muy importante.
Eso quería saber. Un ejemplo. Yo voy y voy a poner de Jenny Aquino, de Jenny América Aquino.
Mis sombras y mis luces. Exacto. Por Jenny Aquino.
Exactamente.
Los amantes más apasionados.
Me debe alguito, que el nombre me...
Sí, ya. La pasión desbordante. Muy bien. Lo primero es...
Pasión.
Sí, claro. Nos vamos a conocer tú y yo. O sea, tú tienes que saber de mí, de dónde vengo.
Tenemos
de que
tomarnos un café.
De que estudié en Gualey, me fui, me gané una beca en la UAS, de ahí me largué y me fui para España, hice un recorrido y volví. Todo eso importa al momento de yo plasmar eso en un libro y en qué momento tú decides. Ok, Jenny, yo creo que lo mejor es poner una foto tuya, tal vez cuando tenía 7 años en Monteplata antes de tú salir. ¿Cómo tú haces selección?
Lo primero es que nosotros hacemos ese briefing, esa reunión en la que hablamos sobre lo que quieres transmitir en el libro, si es de ti o si es de un tema en específico. Porque muchas veces la gente no consume lo que vende. Uh-huh. Entonces hay que estudiar todas esas posibilidades. No siempre tenemos que transmitir lo que tú quieres, sino lo que va a enganchar con la gente. Entonces eso es a través de ese proceso de conocimiento de qué tú quieres transmitir con eso. ¿Y cómo enganchar emocionalmente con una gráfica impactante?
¿Y cuáles son algunos ya de esos libros que ustedes han trabajado para ver si uno, pues sí, esto, uno lo conoce?
¿No? Bueno, digamos, hay un libro que a mí me gusta mucho. No sé si lo han visto. Por ejemplo, se llama...
¿Tú tienes preferido los libros que tú has trabajado también?
Hay libros que... Hay a veces algunos libros que el cliente te dice como... yo quiero que tú le pongas rojo ahí o algo así.
Y tú dices, y tú no. Sabes
que ¿ha tocado no, decir que no al cliente?
Me ha tocado, pero yo le explico por qué.
Exacto, no, claro.
Pero sí, por supuesto, hay libros que tú dices, wow, me la...
Mire, ese rosado Pepto Bismol con este título, no, no pega.
Por ejemplo, yo tengo este libro que se llama, no sé si...
Creando desde la nada.
Sí, es un libro súper interesante en que el autor quería que llamara la atención. Y por eso creamos esta textura, que es una especie de... digamos, de cristal o algo así.
Sí, parece como un marble.
Exacto, y dentro está esa gráfica que es el círculo hermenéutico, el círculo de la búsqueda de la verdad. Y el libro se llama Creando desde la nada, pues no hay nada como más interesante para mí que volverlo así. Y cuando tú pasas por la librería, automáticamente te llama la atención. Porque... cambia de acuerdo a la luz la portada.
Sí, y ven totalmente el encaje con la tipografía con el resto del libro, porque hay algo como inconsciente, yo no sé, obviamente en ustedes no es inconsciente, uno como consumidor sí, que uno ve un cuento y ve la tipografía y quiere algo que se asimile a lo que uno tiene de idea que debería ser de un cuento. O sea, es bastante interesante ese trabajo audiovisual de que todo está pensado para llevarte por un camino.
Sí, porque no es casual. Tú empiezas con la nada. Ni siquiera dije con algo en blanco. Tú empiezas con nada. Y cada elemento que tú vas agregando tiene que ser un elemento que comunique algo que tú tienes ya pensado.
Me encanta.
Es, por ejemplo, este libro me gusta mucho porque utilizamos una ilustración del autor, pero es un libro que está en inglés y español. Tiene cosas en inglés
pintó
y español. Sí, hizo el fondo. Y entonces, el título, que se lee perfectamente en inglés y en español también. O sea, eso es como ese tipo de elementos o que en la portada estamos recreando cómo se compone una décima con esos pedazos de elementos.
Por ejemplo, una décima... es un verso rimado, ¿verdad? Que viene desde España. Entonces, rima la primera con la cuarta y la quinta. La segunda con la tercera.
Exacto.
Luego rima la sexta con la séptima y la décima. Y la octava con la novena. Entonces, él, a través de los colores, refleja... lo que qué le dicen chulo. De que A, B, B, sí. C, exactamente.
D, wow.
Sí,
entonces, el público en general, Víctor, está preparado para entender esos niveles de lectura. ¿Cómo se maneja eso?
Es una buena pregunta. Aunque la gente no pueda descifrarlo y decirlo así, pero lo asume. Uh-huh. Es algo que llega emocionalmente.
Tiene un no sé qué, que no sé qué, pero eso.
Exactamente. Es algo que tú no sabes, pero tú descubres y puedes descubrirlo después. ¿De qué se trata? Me ha tocado como rediseñar algunos libros, como esa portada de las décimas de Uchilora.
Yo tuve que cambiar la que él tenía porque es problema de política. Y aquí no tratamos política, pero sí.
Algo que me parece sumamente interesante es preguntarte... Como que quisiera ver en un comunicador audiovisual esas portadas que no son las que salieron, pero fueron un primer bosquejo de lo que iba a hacer.
Claro, claro. hay varias portadas así, por supuesto. He rediseñado algunas otras, como por ejemplo esta del Viento Frío, que para mí fue un honor trabajarlo. ¿Qué les cuento? Hay que verlo.
Ese libro es El Viento Frío, de René del Risco Bermúdez. Ese se hizo cuando se le dedicó la Feria Internacional del Libro. ¿Qué pasa? Mira, por ejemplo, cómo Víctor trabaja el tema de la nostalgia a través de la taza del café, pero además también trata el tema de la guerra con el rojo.
El rojo.
Trata también, mira, el tema con esas manchas, está tratando también el tema de la sangre, del enfrentamiento. Digo, yo estoy diciendo cosas, sí, lo que se me va ocurriendo mientras voy viendo el libro.
Según no, tú, lo que él pensó cuando estaba haciendo.
Maribel es analizando la semiótica.
Lo que me hace pensar. Tiene, por ejemplo, por la otra vez, Víctor, porque, por ejemplo, tiene la taza en primera, en primer plano, pero tiene detrás el paisaje desenfocado.
Ajá.
O sea, ¿cómo está trabajando niveles de lectura que está hablando de un tiempo ya ido sobre el cual estoy reflexionando con una taza de café?
Yo no sé.
No, y que cada vez que pudiera frito, ser eso, Víctor.
Es una lectura abuelo de pájaro.
Pero sí, yo no sé si a Víctor le funciona, porque a mí me encanta cuando es otra persona que dice, no, es esto, 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 yo no pensé nada de eso, pero yo digo, sí, eso mismo.
Claro, pues, eso es. Al final, no te pasa cuando tú creas algo, tú sí, lo creas queriendo que sientan algo, pero claro, también la interpretación es de la persona
al
que
final,
lo
la interpretación,
sí, como, y al final la mente que sienta. No.
Es como una pieza de arte. La diferencia es que el artista no tiene cliente inicial. Nosotros como comunicadores visuales tenemos un cliente.
Claro.
Pero exacto, nosotros intentamos comunicar algo, digamos que a un blanco de público selecto. Entonces esa gente es la que interpreta, claro, realmente según su sensibilidad, claro, estética, lo que sí, nosotros queremos.
Ese que tienes en la mano, Víctor.
Este que tengo, me encanta también, que es el libro de Carlos Montesinos, Temprana Lucubración, que es un libro en el que juego mucho con la tipografía y como, digamos, como el autor quiso que uno entendiera la pieza. Esta también incluye códigos QR que te van narrando. ¿Se dice narrar, Maribel?
Sí.
Te van,
sí,
narrando.
Vas
contando
lo que
todo
va,
lo que
sucede. Ah, yo quiero leer uno.
Y no, también, el autor es muy generoso, como digo yo, y él agregó al final dos grabados de él y también lo tenemos ahí adentro del libro para que la gente lo quite y lo guarde. Es súper...
A propósito, claro, viendo el ejercicio de esta portada tan hermosa que tú decías de cómo iban las combinaciones, porque yo lo que vi, decía, bueno, yo lo que me imaginé, mira lo diferente, yo lo que me imaginé fue una empalizada. Y yo dije, ay, mira, como eso, mira, como tú divides, sí, en el campo, claro, yo me fui a mí, pero no.
Yo lo vi rápido, yo creía que eran corbata.
Ah, tú ves, cada quien va mirando algo, pero no, eran las de las décimas. Y me gustó mucho aquí, dice, reforma al vapor. Hay que recordar que la reforma del 2015 se hizo en 56 días y que hubo varios enemigos políticos. Nosotros no tratamos políticos, pero de letras sí. Y dice, en un bateo y corrido, el paquete fue aprobado y fue recién evacuado al palacio remitido. De inmediato fue expedido con todo y promulgación y se completó la acción sin actitud dilatoria. Sábado convocatoria y pasa la reelección.
Mira, hay algo que yo te quiero preguntar, Víctor. Yo, sí, quiero que tú pongas el libro de Bucci y el de Montesino así, así, para yo preguntarte algo. ¿Por qué, por ejemplo, en el libro de las décimas de Bucci y Lora, el nombre de Bucci está súper grande y en Temprana Elocubración está el título y el nombre más pequeño? ¿Qué niveles de lectura de... gerencial, editorial, toma un diseñador para hacer esto?
Bueno, lo que pasa es que, como ya les comenté, cuando uno va a la librería, uno va buscando
no se sabe
algo
qué
interesante, exacto. Uh-huh, sí. Pero cuando un autor es súper conocido,
uno por el nombre,
la grande, gente, no importa lo que ese autor haya escrito, tú buscas el autor.
Claro.
Mientras tanto, cuando no es así, no estás buscando el autor, tú estás buscando algo interesante para leer. Pero la gente que es súper famosa, tú vas a ver el título grande para que la gente diga, oh,
el nombre,
déjame ver qué escribió fulano. Es un poco, claro, diferente.
No, como es como en las películas, tú buscas a veces a ciertos actores y otros que no conoces, pues llevas algo en específico.
Exactamente. Entonces,
excelente.
Sí, básicamente es eso. Hay libros, por ejemplo, este me gusta mucho, es muy interesante, se llama Llanto a la Luna y es todo un solo poema completo. Y en este yo fui trabajando las estaciones de la luna en cada fondo de del libro. Entonces va cambiando.
Me encanta.
Cambia de una estación a otra.
Qué chulo. Wow, excelente.
Hay cosas así.
Bueno, Víctor, muchas gracias por esta
la clase maravillosa.
Una clase maravillosa.
Voy a tomar.
Y que la gente sepa que cuando va a la librería hay una sugestión, sí, que ha provocado a alguien para que usted mire para un determinado lugar o elija un determinado lugar.
A mí me encanta saber
y
eso.
Se lo lleve. Y a veces cuando uno llega a la casa, uno pregunta, ¿pero para qué?
Me están, oye, sugestionando.
O CD nivel extremo tiene
eso. Oye, de que ¿para qué yo compré esto? Que ya uno ni lo va a leer.
Te llevaron.
Pero suerte a Dios que hay una cosa maravillosa que son libros decorativos, que si esa portada es tan bella y le llamó tanto la atención,
se ve bonito en cualquier parte.
Sí, sí, en la mesa y se acabó.
Y tú te lo dices, no, pero está bien. ¿Viste cómo se puede continuar la conversación? ¿Cómo pueden adquirir tus servicios?
Bueno, yo soy CEO de Grupo Knows. Tiene desde el 2010 en el mercado. Y por ahí en Grupo Knows, post en las redes sociales.
Y este fin de semana...
Ah, perdón. No, perdón, perdón, sí. Tengo una librería que se llama Tus Libros en Casa y a partir de ahí también pueden ver otras cosas.
Así mismo, vamos todos a adquirir ese libro, me gustó el verde. Y este fin de semana nosotros tenemos varias recomendaciones, arrancaremos con azul, pero estas recomendaciones es para que usted aprenda a desconectar un fin de semana necesario luego de todo lo acontecido en la República Dominicana en esta semana. Hay que desconectar para conectar, conectar con tus familiares, con tus seres queridos. Y por eso recuerde que este fin de semana regresa la Fórmula 1, el gran premio de Bahrein, Bahrein, no lo voy a mentir, yo no sé cómo se menciona, pero ese gran premio, ese gran premio de la Fórmula 1 regresa, ya están en las prácticas. Correcto. Desde hoy viernes. Lewis Hamilton aparentemente está siendo bastante veloz, pero si usted quiere ver verdaderamente esta competencia que está tan intensa entre McLaren, Red Bull, Mercedes y Ferrari, y ver qué estará pasando, vea la Fórmula 1, hay... Hoy viernes prácticas, mañana clasificaciones, el domingo la carrera. O sea que tiene 3 días para poder estar tranquilo en su hogar y disfrutar de la Fórmula 1.
Y no solo eso, si usted también no se ha podido disfrutar toda la serie, todo lo que tiene que ver para ponerse al día, es un momento de ponerse al día. Yo creo que la mejor recomendación...
Y muchas series nuevas.
Yo creo que la mejor recomendación es, primero, si usted quiere ver algo en la pantalla, no necesariamente tiene que ir por algo súper profundo, algo con un hito de tanto análisis cinematográfico. Si usted tiene alguna saga, algo que disfrute... revisítela. Es decir, no, a mí me funciona, por ejemplo, la ciencia ficción y la acción, a mí me encantan revisitarlas porque usted no tiene eso. Nada que pensar a tanta profundidad. Harry Potter, El Señor de los Anillos, alguna serie o película.
Mira, y hay muchísimas páginas de cine que se encargan de decirnos cuáles películas, cuáles series van a sacar definitivamente sí. de Netflix.
Para y una de ellas,
para que la aprovechen, para señores, la el Padrino se lo van a llevar.
Sí, se va.
Se va claro. De cuajo. Y ahí están
Reconecte
todos.
Con el Padrino.
Reconecte con el Padrino. Véala a la 3.
Miren, hay un podcast que me encanta, que está en YouTube también, se llama Contacto Siniestro.
Ay, Dios.
Es buenísimo.
Ay, Dios
y dice, el lenguaje oculto de tu rostro. ¿Qué dice la gente a través de la fisonomía que puede tener? Que habla de la personalidad de las personas. Dice que genéticamente, yo venía escuchándolo hoy, nosotros venimos predispuestos, pero también los rasgos de tu cara hablan de ti. Importantísimo. Si tú quieres leer libros y leer gente, creo que es un capítulo que puedes ver en Contacto Siniestro.
Pero hay podcast, te puedo mandar el enlace. Hay podcast más sencillo de entrevista de famosos. Si usted no quiere tampoco ir a lo tenebroso, usted puede ver lo que esos famosos hablan, lo que
ahí
quiera.
Está el podcast Coro con Juan, este intercambio exacto. de disparos. Y también puedes escuchar y disfrutar de Al Mediodía en Spotify y todas las plataformas sociales.
Y hay que recordar, comunicado oficial, acabo de abrir Instagram y lo primero que me sale es suspensión de actividades por duelo oficial. Todas las actividades programadas en teatros y centros culturales bajo su responsabilidad son los días 11, 12 y 13 de abril. O sea, responde a la extensión de duelo. Hay una extensión de duelo que incluye todo el fin de semana.
Este fin de semana, disfrute
ninguna
su
actividad
familia,
lúdica fuera de su casa.
Disfrute de su casa. Apple TV sacó una serie nueva, se llama The Studio, de Seth Rogen, buenísima. Uh-huh. Te enseña todo ese mundo corporativo.
The Studio está haciendo un gran trabajo.
A la hora de producir series y películas, desde un punto de vista quizás más jocoso. También en Netflix salió una serie nueva que se llama Pulse, que es de medicina, de un ER. Está bastante nueva, buena. Son 10 episodios. Y si usted disfruta del deporte, vea también la serie de Netflix. Mi próximo invitado, My Next Guest, con David Letterman, que en su nuevo episodio tiene a nada más y nada menos que este ícono del baloncesto femenino, la MVP del 2024, la WNBA, Caitlin Clark, que si quiere conocer un poco más de su vida, esa entrevista está excelente. Así que recuerde, desconecte para que conecte, disfrute de su fin de semana en casa, en familia, y póngase al día con todas estas series, películas, podcasts, libros, que usted quizás no ha tenido el tiempo, aproveche este fin de semana para hacerlo. Así concluye su programa favorito de Al Mediodía en este viernes. Buen fin de semana. Y el lunes regresamos, si Dios quiere.
Hasta aquí, Mariotti y compañía. Hasta aquí, Mariotti y compañía. Hasta el lunes.
Rumba 98.5, una emisora RCC Media.